¿Te consideras un panenquita? ¿Crees que estás enfermo de panenquismo?
El panenquismo es una enfermedad. O sea, ya es una cosa alucinante.
Estos son unos sectarios de la hostia.
El panenquismo es que además es una manera de entender el fútbol que sinceramente, pues, lo mismo que el VAR, se va a cargar el fútbol.
Unos hijos de puta, por una hora.
Está perjudicando gravemente al fútbol.
Estos son tíos con un ego terrible, malcriado.
El panenquismo es, bueno, como cuando se implantó el fútbol duro, rudo y todo esto.
El puñetero Madrid Liverpool en ese estadio que va a ser una nave espacial, cenar en el asador y, si Dios quiere, lo que viene.
¿Qué gilipollas es español? ¿Es gilipollas español?
Pues sí, amigos, el que es gilipollas español es gilipollas español y además difícil solución tiene. Bienvenidos a Panenquitas en el Chistu, sobremesa decimoquinta ya, sobremesa número 15. Estamos aquí en Plaza Ángel de Carbajo 6. Estaréis oyendo ruido de cremalleras, pero es que Olga no tiene más remedio. No sé muy bien por qué para ir a andar le hace falta abrir 7 millones de maletas. Es lo que hay. Si oís ruido de cremalleras, es eso. Creo que llevamos 15 días sin grabar.
Quieto. Si Olga va a andar es una señora, pero no va a hacer jogging. Yo pensaba que Olga era más de jogging.
Olga era de ir al gimnasio hasta que se reventó el tobillo en el monopatín y de momento es de andar, que no es poco.
Pero claro, jogging es más panenquita, yo creo que le pega más, ¿no?
Antes Olga salía a correr, pero ella nunca ha dicho... Ella siempre ha sido señora Paisley.
Olga es muy, muy panenquita, dicho... Olga es muy panenquita.
Oh, mamá.
Para el tema de ejercicio no, porque nunca ha dicho ningún anglicismo para decir que es para hacer deporte, ¿eh? O sea, Olga en su vida ha hecho spinning, en su vida ha hecho jogging... En su vida ha hecho walking, ella va a correr, a andar, o si te descuidas,
pero dice que va a mover. ¿Estalquea y tiene crush o no?
Estalquea, creo que no. Si acaso cotilleará, y eso sí que te lo puedo decir, tranquilamente, que ha cotilleado, si te lo puedo decir. Estalquear, yo creo que no sabe ni lo que es. Y a lo mejor Patrick se lo ha explicado alguna vez hemos hablado de ello en el grupo. Y lo otro que me has dicho, crush, pues no lo sé. Hombre, crush supongo que sí. Bueno, si eso sabes tú más que yo.
Sí, la verdad que sí.
Me estás contando. Se nos han colado Chao Cristian y el madrileño. Hoy no tengo maquinillo de los sonidos porque me he dejado el portátil en el trabajo. Que es
vale, pues cada uno se tiene que hacer los sonidos. Entonces empiezo yo. Chao Cristian. Y ahora, Borja, te toca.
Pirripipipi.
El madrileño.
Vaya inicio podcast. El podcast grabado de manera clásica, vamos a ver qué tal nos queda, pero puede estar divertido, ¿eh? De todas formas, sí.
Mandado a José Lu por el ordenador, a por el portátil, pero sí, aún no ha llegado.
Como va y va a volver haciendo jogging y hay unos cuantos kilómetros, pues a lo mejor no llega a tiempo. Si me veo con tiempo y ánimo, a lo mejor meto algún sonidillo yo por debajo. Pero claro, nunca va a ser lo mismo porque lo bonito de los sonidillos es el reaccionando. Pero bueno, da lo mismo. ¿Qué tal vuestras dos semanas? ¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Pues yo mal, muy mal.
Vaya hombre, uy.
Muy mal porque...
¿Qué te ha pasado?
Drama is coming.
porque yo, o sea, yo estoy como estaba Cristian
a primeros de julio, imagínate.
De agosto, dice.
Me ha tocado.
Nadie es tan afortunado como tú.
Bueno, eso es cierto. Pero oye, hay que trabajárselo, Cristian, estas cosas. Es lo que dices.
Bueno, te ha faltado haber estudiado. Claro. O sea, el colmo del señor habría sido haber estudiado.
Pero nada, me ha tocado volver al Reino Hundido. De hecho, volví el domingo. Y no, depresión total. Como
durísimo, ¿no? ¿Tienes gasolina?
Sí, tengo gasolina. Bueno, porque dejé, curiosamente, debe de ser que yo tengo un sexto sentido y dejé el depósito del coche lleno cuando me fui a finales de junio.
Casualidad, ¿te sabes de memoria a cómo está la gasolina en el Reino Hundido? O tú, Cristian, a lo mejor lo sabes tú.
No, lo sabrá Cristian.
Pues sí, porque la acabo de echar. Está a, te lo digo en libras, está a 1,39.
¡Oh, mamá!
9 le he puesto. 1,39 el litro. Ostras. Una libre
viaje. 39. Gasolina, ¿no?
Sí, gasolina. Bueno, post pandemia los precios han estado así y ahora que está corto han subido, sí, unos céntimos, pero no hay muchísima diferencia de momento.
¿Has podido echar bien gasolina? ¿Has tenido que hacer colas? ¿Has tenido que pegarte con alguien? Bueno, todo eso que sale en las noticias.
Pegarme no. Enviar a tomar por culo sí, porque... Claro, en casa tenemos dos coches, entonces uno de ellos está en lucecita, no ámbar, sino parpadeando. Ajá. Eso implica que sí, que yo creo que llegaría a la gasolinera y podría hacer la cola. El problema es que muchas veces, a pesar de hacer la cola y todo, el combustible se ha acabado, con lo cual, tal como entras, tienes que salir sin.
Y eso,
ahí ya no llego. Entonces, la decisión ha sido, en mi coche, que yo le eché el viernes... En autopista, porque me dijeron échale por si acaso, y ya era cuando empezaba el boom, pues lo llené, entonces me quedaba un cuarto, entonces como con el mío puedo jugar bastante, pues me he ido y le he echado. Lo que pasa es que la entrada es una gasolina en un supermercado y la entrada es compartida, entonces la señora de detrás no quería echar gasolina sino que quería ir al supermercado. Joder. Y yo tenía que esperar a que se abriese un hueco en la cola de la gasolinera para poder meterme y no bloquear los dos sentidos. La señora eso no lo entendía. Entonces ya al tercer pito he tirado de freno en mano, me he bajado del coche, le he dicho, ¿qué es lo que usted no entiende? Es que no voy a echar gasolina. Ya. Y digo ya, sí. y yo no voy a comprar. Pero si yo le dejo a usted pasar con comprar, nadie va a poder ni entrar ni salir. ¿No lo entiende? Bueno, pero es que yo no voy a echar gasolina. Entonces ya, bueno, lo he dejado por nada. Entonces me he metido en el coche. Y cuando he podido yo meterme, al pasar, pues he bajado la ventanilla y la han enviado a tomar por el culo en español, que sé que les frustra más porque no lo entienden. Entonces...
¿Te ha pitado al pasar?
Acompañado.
No, al pasar
peineta,
no.
Acompañado,
no, una peineta no. Tú sabes el gesto... No, el gesto de a tomar por culo en inglés es la V de Victoria con las uñas hacia afuera. Eso es a tomar por culo. Eso es un fuck off.
Una V enseñando las uñas hacia...
Es decir, con el dedo índice y el dedo corazón...
Corazón.
¿Vale? El símbolo de la victoria hacia ti y la parte externa de la mano hacia afuera. Eso es un fuck off.
Sí.
Y a mí me mola mucho. A mí este me mola mucho.
Está muy bien.
Y ya no podéis imaginar a Cristian haciendo el gesto allá por
pues
donde
sí,
va.
Pues sí. Además ha sido un híbrido porque he dicho a tomar por culo y le he hecho el gesto en inglés por si había. Era como los subtítulos, por si tenía alguna duda.
Te ha faltado con la otra mano hacer el gesto italiano, el de juntar las yemas y ya volverla loca. Pero,
sí, era demasiado a lo mejor para mí también. Pensaba que no llego para tanto. Las cosas como son.
Tres insultos. Allá la ves. Tres gestos, vamos. Bueno, muy bien. Es que, claro, imagino que la gente lo sabrá, pero hay un poquito de lío con la gasolina en Reino Hundido. Pero yo hasta ahora había visto las noticias y lo habíamos comentado en el grupo que tenemos y tal. Y o sea, no sabía muy bien de qué va la jugada. Pero esta mañana en el periódico he tenido tiempo de leer un poco de qué va el tema y, claro. Me hace mucha gracia porque el problema no es que haya gasolina, es que no hay gente para transportarla.
Claro, no hay transportistas. ¿Qué me parece? Lo más gracioso de hoy, creo que Borja lo habrá leído también, lo más gracioso de hoy es que quieren conceder unas visas temporales hasta Navidad.
Hasta Navidad.
Y el día de Navidad, enviarlos a tomar por culo. O sea, es que de verdad que es terrible.
A lo que he leído, que el otro... creo que... Porque en principio se había dicho que era el presidente de la patronal europea de transportistas por carretera. Al parecer no era europea, sino era neerlandesa. Era la Asociación de Transportistas Neerlandeses, que ha venido a decir algo así como... ¿Pero cómo se puede pensar el gobierno británico que vamos a volver a ir después de que en diciembre del año pasado nos tuvieran colapsados en Kent, sin atendernos, sin nada, para intentar volver al continente? Y ha venido a decir algo así, que se queden con sus visas o algo así. O sea, ha sido buenísimo.
Es que, por lo visto, he leído un poco a colación de esto, a colación de esto, que creo que nunca usaría esta expresión. He leído un poco a colación de esto que dices de lo del maltrato que reciben gente del gremio del transporte cuando van allí, sobre todo si encima son extranjeros, que es que, por lo visto, hubo alguna especie de lío en una salida masiva cuando el Brexit o algo así, hubo un atasco monumental,
sí,
y la policía fue a poner multas. Porque, claro, o sea, no podían abandonar el país por la mala gestión del gobierno británico, no podían abandonar el país, y al tener que hacer cola en el arcén, fueron a multar por estar aparcados en el arcén.
Creo que fue, no sé si fue con lo del Brexit o la última nevada, no recuerdo bien qué fue.
No, eso fue creo que fue en diciembre del año pasado, cuando ya empezaban ya, claro, ya se acercaba el Brexit y demás, había que empezar a hacer cosas diferentes y tal, entre diciembre y enero, claro, pues eso se tardaba muchísimo en revisar los papeles y demás, y se acumularon muchísimos camiones que querían coger el Canal de la Mancha, y se acumularon muchos camiones en Kent. Entonces, claro, exacto lo que dices. Al principio, algunos los querían multar por estar mal aparcados y demás. Luego ya empezaron a habilitar un antiguo aeropuerto y los tenían ahí hacinados. Bueno, fue una cosa de locos.
Es que es tremendo. Aparte, bueno, por supuesto, me parece muy bien que alguien en la patronal responda: no, mira, es que nos tratáis tan mal que no pensamos volver. O sea, que os den por culo, ¿sabes? Sí, por lo de la victoria, con las uñas hacia afuera. Pero aparte de eso, es que han dicho que querían mandar una carta a un montón de... como a un millón de
transportistas
británicos, pidiendo, por favor, que retomaran sus trabajos. Pero claro... hasta donde yo he leído, no les han dicho retomar vuestros trabajos, que ahora os vamos a dar no sé qué... No, sino, por favor, retomar vuestro trabajo, que es como, perdona, si lo han dejado, será
el
por
otro
algo.
Día, el otro día, creo que el sábado, si no me equivoco, o el domingo, no recuerdo bien, retuiteé un hilo de un transportista inglés en el que contaba obras y miserias de cuánto... Sí. Y uh-huh. precisamente que se había salido del tema del transporte.
Es que en realidad lo que sale... Porque el problema es que hay muchos transportistas no británicos que ya no quieren trabajar en el Reino Unido. Hay muchos transportistas que básicamente no quieren traer su camión, es decir, mover mercancías entre la Europa continental y el Reino Unido por el tiempo que tardan y porque, claro, pues es tiempo que no pueden dedicar a otros negocios y demás. Pero a fin, y el otro problema es que, claro, luego hay pocos transportistas ingleses y además creo que también es que están tardando mucho en hacer test y demás. Pero todo eso en realidad se resume al final en que qué es lo que está pasando. Que las condiciones laborales eran tales que las aceptaban, o ya sea forzadamente, eso ya que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero si las aceptaban, sobre todo profesionales del este de Europa, y ahora nos estamos
viendo que
curiosamente los británicos no pueden o no quieren.
Me da igual.
Entonces, claro, ese es el verdadero problema.
También me hizo gracia hoy porque alguien un poco señor debió decir: bueno, pues aprovechamos al ejército que lo repartan, y dijeron: perdona, no hay tanta gente en el ejército con capacidad para conducir esos camiones, ¿eh? Es como, tranquilito, que me parece buenísimo, una solución sin pensar, pues al ejército, no, el ejército no, tampoco puede. Es la hostia. En fin, esperemos que se solucione pronto, más que
bueno,
nada.
Pero entonces,
cabe decir de todas maneras...
gasolina en tu coche, ¿no?
Cristian, sí,
cabe decir que suministros hay y había para todos. El problema vuelve a pasar con el paniquismo de la gente. Es decir, yo delante mío tenía dos señores que habrán cogido el coche en el último año, a lo mejor una vez, en lo que llevamos de año, o dos veces.
Y por si acaso.
Como el pánico existe, seguramente Le echaron el fin de semana, que es cuando todo el mundo pues bloqueó las estaciones de gasolina, de servicio. Entonces, del trayecto de esa estación de gasolina a su casa, seguramente pues consumieron un par de pavos y hoy han vuelto. O yo creo que a lo mejor hacen este trayecto cada día para tenerlo siempre lleno y ponen dos o tres libras, que es lo que les cuesta, porque es imposible. El problema es el pánico. Es como cuando, creo que lo comentaba el otro día con Borja también, el papel higiénico fue lo mismo, la pasta, ¿no? Cuando todo eso. Entonces, bueno, otra vez la tontería. Dicen que teóricamente a partir del fin de semana, en el momento, es que todo el mundo tiene ahora gasolina. Entonces sí que hay mucha... La gente va muy corta, pero ¿quién? Pues principalmente los profesores que se tienen que desplazar, es decir, todo el tema de trabajos y transportes que se desplazan. En el momento que la gente deje de hacer el absurdo, bueno, yo le eché el viernes y le he echado hoy porque sí que lo vamos a utilizar, pero si no, yo la próxima vez que le eche puede ser la semana que viene, dándole bastante uso. Entonces, bueno, cuando quede un cuarto sí que busca. Yo siempre voy con un cuarto solo. O sea, es la primera vez. Yo creo que el coche ahora está flipando, decir, pero
no sabe ni lo que hace.
Le ha tocado el euromillón. Yo la aguja arriba no la he visto en mi vida. O sea, pero en mi vida. Ah, bueno, y el fin de semana porque sí que hice un viaje medio largo, entonces de ida y vuelta, entonces bueno, quería asegurarme, pero es el paniquismo de la gente que el gilipollas no es solo español, como muy a mi pesar, no es solo español, hay en todos lados, y aquí también.
El que es gilipollas y es inglés, es gilipollas y es inglés.
Efectivamente.
Eso es verdad. Me hace gracia que paniquismo se parezca tanto a panenquismo, pero seguramente, siendo justos, haya más pánico entre señoros, puede ser, ¿no? Digo... O hay de todo.
Uf, sí, el paniquismo puede ser más de señoros que no de paniquitas. Sí, porque el paniquita tiene siempre un plan B, un plan C, un plan H. El señor es
¿estás
como...
seguro? ¿Estás seguro?
Yo creo que sí. El señor...
El paniquita es muy de quejarse de que no puede hacer el plan, de que no puede
pero
hacerlo,
lo hace,
de que todos son tal, de que todos son
pero
problemas.
Pero el señor es este que te digo, de decir, uy, tengo tres cuartos de depósito, pero claro, ¿qué pasará? Si me quedo con medio depósito, voy a llenarlo, voy a echarle un cuarto más, aunque cojo el coche una vez cada 15 días. Que se pueda buscar cualquier excusa, sí, no lo sé. El tema, yo creo que el tema de la previsión va más con un señor que con un panenquita, ¿no? El tema de el por si acaso.
Puede
panenquitas
ser.
Panenquitas son un poco más viva la vida, digo yo,
Digo
luego
yo, vamos a hablar.
Digo yo desde mi desde mi poltrona, ¿sabes?
Digo yo, desde mi
con mi depósito lleno. Con mi depósito lleno. Efectivamente.
Ahí llegar. Desde mi posición de superioridad. Que
malditos,
señor,
malditos panenquitas. Señor, malditos panenquitas.
Desde mi postura de tío que tiene el depósito hasta arriba, puedo quemar ahí combustible, aunque sea lo dejo encendido.
Y puedo, y además lo digo dando un puñetazo en la mesa.
Sí, hombre, claro, joder.
En el salpicadero.
Eso. Correcto. Que vale, pues nada, yo creo que ya. Cristian, hoy lo hemos hecho muy bien porque hoy todo lo que teníamos que contar lo hemos dicho antes de Borja y
parece
así ahora
mentira. Ya puedo desconectar entonces, perfecto.
Hemos tardado 15 sobremesas en espabilar, pero.
Bueno, igual le hemos cogido logrado ahora, claro. Igual, y además hemos creado el hype que está toda la gente esperando a la famosa sección, bueno, al programa real, ¿no? Es
decir, a la pole sección. Le hemos quitado.
La gente no quería escuchar estas mierdas, pero ahora nos estamos
dejando
pues escucharlo, claro.
Sí, eso es. Porque hemos quitado la pole a la sección de las poles.
Igual si sale bien, alargamos la próxima sobremesa. O sea, no.
Imagínate.
Hombre, tenemos que hacerlo, ¿eh? Porque tenemos que tenerles un poco de puntillas, que no sepan qué sección va primero, tal, que no se confíen, ¿no?
Sí, porque pues si no estamos siempre con el pole de qué. O sea, escuchar lo que es la vida real y lo que padecemos y sufrimos, y luego ya iros a las poles y a vuestras tontas.
Lo que padecemos y sufrimos, y entra a hablar Borja, que lleva de vacaciones 4 meses. Dale, Borja.
Pero ya no, ¿eh? Ya, a ver, no, vamos a ver. Esto aquí hay
cabe
que
decir, no, Borja.
No.
Antes de que hagas el inciso, cabe decir que anteriormente a que estuviéramos en la grabación, hemos escuchado a Borja hacer esto.
Correcto.
Que es,
¿estamos aporreando el teclado?
Aporrear el teclado para que nosotros pensemos que está trabajando.
Mira, Cristian.
O sea, vaya sonido.
Bueno,
o sea, es que
bueno, que conste,
Borja...
que conste que ahora es muy suave, que antes estaba aporreando
sí,
el teclado literalmente.
Mucho peor, sí. Yo es que, o sea, ha habido un momento que me he imaginado que Borja, en vez de escribir con los dedos, estaba golpeando
con la cabeza,
el martillo de Thor,
con la cabeza
a cada tecla. ¡Bum! ¡Dale! No sé. Borja, antes de que hagas tu alegato, que además me parece muy justo que lo hagas y tendrás el tiempo que tú creas necesario.
Un minuto de alegato.
Bueno, quiero romper una lanza en tu favor porque me imagino que si yo cuando tengo una semana de
vacaciones... Estamos aquí con las lanzas a favor del uno y del otro.
Quiero decir...
Ya,
preparar un concurso para que pierda. Preparar un concurso para que pierda.
Cristian, ¿no? Cristian parece ese señor que se queja por todo. O sea, es tiene 35 años.
Ya. Es imposible que pierdas. Cristian, es imposible que pierdas porque no te das por perdido nunca.
Eso no también es verdad. Eso también es verdad.
No existe. Pero quiero decir en favor de Borja que si a mí, volver después de una semana de vacaciones se me hace durísimo, volver después de 4 semanas y encima fuera de 4 meses y encima fuera del Reino Unido tiene que ser. O sea, tiene que ser un súper bajón. O sea, el síndrome postvacacional se inventó para situaciones como la tuya.
Sí, sí, totalmente. O sea, eso lo tengo clarísimo. De hecho, creo que me debería de ir de vacaciones otra vez.
Bueno, tampoco te deslices.
Para descansar tanto de esta vuelta de vacaciones. Pero, de todas maneras, yo creo... primer inciso que debo hacer, quiero recordaros que yo no estaba de vacaciones. Es decir, yo llevaba ya 3 semanas trabajando.
Sigue con esa.
Os recuerdo que tuve vacaciones, luego tuve esos días de post-vacaciones.
No para.
Y luego ya he tenido 3 días de trabajo desde casa. He tenido 3 semanas de pre-trabajo. O sea, después de las post-vacaciones tuve el pre-trabajo. Y ahora ya tengo, ya he vuelto al trabajo.
Y ya está en el post-trabajo, que es lo que le toca antes del parón de Navidad.
No, Cristian, ahora mismo está en pre-vacaciones.
No, él no tiene picos. Si te das cuenta, no tiene picos.
Cierto, es todo bajo.
Pre-vacaciones aún no son. O sea, ahora ya estoy en el trabajo. Además, de hecho, el viernes, ojo, cuidado, que vuelvo al aula después, es la primera vez que
el viernes, un aula. El viernes no se le vaya a hacer nudo.
Desde el 15 de marzo del año 2020.
O sea, no se le vaya a hacer nudo y tenga el sábado y domingo de descanso. Madre.
No sabe ni dónde está Borja.
Madre mía.
El aula. No sabe ni dónde está.
Bueno, he tenido que mirarlo.
Hombre, no te jodas,
claro,
si yo.
No me vaya a perder.
Ya estoy
en el trabajo y va a haber, o sea, voy a tener pico de trabajo de aquí a finales de noviembre y luego ya...
De aquí al lunes, a principios de
diciembre ya entraremos en el pre-vacaciones de Navidad, evidentemente.
Pero Cristian...
Eso es trola, porque a primeros de diciembre tú ya estás en España trabajando, pero eso
y no,
no,
por,
no, claro, pre-vacaciones. No son pre-vacaciones. Tú pre-vacaciones es antes de volar.
La primera semana de diciembre, Cristian, son las pre-vacaciones y
el día 5 tengo
el vuelo para ya entrar en lo que es trabajar desde aquí.
La humildad no es tu fuerte, no, ¿sabes? No pasa nada.
No intentes poner palabras en mi boca que no he dicho, Cristian, ¿cómo te gusta retorcer
las cosas?
A mí me flipa que hay como 7.000 millones de habitantes que todos tenemos trabajo, vacaciones, y Borja tiene trabajo, pre-vacaciones, vacaciones, post-trabajo, o sea... ¿Cuántas fases tiene más fases que la luna?
Tiene más fases relacionadas con las vacaciones que con el trabajo, ¿eh? Todo
eso por delante. Fuera parte, que sabes que te van a expulsar del Reino Unido en cuanto escuchen el podcast y sepan que pasan más tiempo fuera que dentro.
Eso ya no pueden. Me siento mucho.
Perdieron su oportunidad.
Demasiado tarde. De echarme del Reino Unido ya no pueden.
Bueno, pues nada. ¿Eres ciudadano a todos los efectos?
Totalmente, sí.
Vale, pues nada.
Ahí me fui del radar. Así que, pero no, sí, ya te digo, bueno, estamos aquí retomando el trabajo en esta época dura. Y bueno, además con el que hace frío y tal, y bueno, en fin, hay que. Muy mal esto. Aquí. Así que vamos a empezar con nuestra sección habitual de los comentarios. Que la verdad, esta semana, Loren, como tú también lo viste. O sea, tenemos los oyentes que nos merecemos, las cosas como son. Porque fue
sin duda
subir Juanlu el programa y creo que a los 3 minutos había como 18 poles o 20 poles.
Alucinante. O sea, la gente, yo os quiero mucho a todos, pero os digo, creo que estáis un poquito enfermos. Os quiero enfermos también, pero hacéoslo mirar porque es que alucinante.
Llegó un momento que hubo que decirles, oye, dejad algún comentario que no sea pole para que los podamos leer, ¿no? Pero
Y dio igual porque siguieron cayendo
goles. Pero oye, a nosotros, si a ellos, si a nuestra audiencia les gustan las poles, a nosotros.
Bueno, a ver, no cayeron todos poles. Creo. Bueno, imaginaos que yo no me meto nunca, pero esta semana coincidió que me metí en los comentarios de iVoox. Y entonces vi una ondanada de hostias de Sixto, principalmente hacia mí, porque en vez de ondiñas, había dicho
sí,
oliñas.
No, bueno, a ver, espera, a ese comentario llegaremos.
No, quiero atacar públicamente. Es decir, no soy gallego, no. Hombre, por
no,
favor.
No, espera un momento, porque primero no es Sixto. O sea, haz el favor de.
Bueno, pues imagínate.
O sea,
Cristian, estoy preparado, favor, estoy muy
contente,
rabioso.
Contente.
La rabia le nubla.
O peor.
Que llegaremos a ese comentario. No te preocupes. Pero tenemos que empezar. Sí, vete preparando el saco, vete dándole puñetazos al saco y tal. A ver si.
Pero gimiendo al golpear, ¿eh?
Sí, por favor. Sí. Que le traigan un vino. Juan, tráele un vino a Cristian.
Vino.
Madre mía, ¿cómo está?
Picadito, un vino picadito.
Empezamos. Y el primer comentario, en este caso, la pole, de verdad, es para Samuel Arrandis. Samu TMB, que dice: poleo menta.
Bueno, un clásico. Antes de que sigas con las poles, he leído todos los comentarios.
Ya está utilizado, ¿no?
Sí, bueno, hombre, ya bueno, pero no, están utilizados varios, pero la primera vez en este programa fue esa. Leo todos los comentarios y esta vez los he leído dos veces, porque lo que he hecho ha sido leerme todos los comentarios según la gente los ponía y antes del podcast los he leído todos otra vez y he respondido uno por uno, como hago siempre. ¿Pero para qué lo he hecho? Bien. Lo he hecho para tenerlo
como hace Juan Lu.
Más fresco. Perdón, lo hace Juanlu y me pasa el informe. Y le digo, Juanlu, quiero el informe antes de las 3 de mi mesa. Y luego, quería decir una cosa. Creo que a la hora de poner las poles, deberíamos unificar criterios. Y yo creo que la gracia está en poner pole, la palabra sola, y luego el resto como sea. Y en este caso ha puesto poleo, como la palabra poleo, y luego menta. Y le he puesto en el comentario. Creo que debería ser pole.
Con lo cual queda invalidado. Samu TMB queda invalidado. Siguiente, ¿cuál es la siguiente pole?
No, pues he invalidado casi todas, porque casi todo el mundo la ha puesto así.
Claro, pues
lo siento. ¿Quién es el ganador entonces? Hazlo público.
Bueno, vamos a ver. Eso tenemos que discutirlo, porque a mí me.
No, claro, yo lo propongo.
Que lo pongan como parte de una palabra tampoco me parece mal, ¿eh?
¿Tú crees? Yo creo que lo divertido sería pole o menta.
Claro.
Ah, bueno,
juntar lo que te sobra de la palabra pole con la otra, yo creo, ¿eh?
Yo estoy con Loren, 2-1, lo sentimos. Samu, qué
raro,
has perdido.
Cristian contra mí, qué raro.
He ganado, he vuelto a ganar.
Extraño.
Otro concurso que ganó.
Ay, ya no me entra en el currículum tantas victorias.
Menudo trofeo de vitrina, ni el Bernabéu. Esa es una movida.
Bueno, entonces, a todo esto. Hay que decir, porque primero el siguiente sería Sebastián Illón, pero Sebastián Illón, aparte de su pole que, a la que, en la que ahora entraré, comentó después de decir: solo quiero decir que Samu TMB está descalificado por escribir como señor.
Correcto.
Y Samu TMB le contesta: ¿y por qué no lo puedo escribir a máquina?
Y esto acabó, sí. ¿Cómo acabó esto?
Y esto acabó con Sebastián Illón, que entonces dijo: pole FJWNU.
Le he preguntado qué es.
Claro, a lo que Juanlu le pregunta a Sebastián: oye, Sebastián, what the fuck es FJWNU? Y Sebastián dice: la referencia de unos zapatos casuales muy panenquitas. O un cabezazo al teclado, como lo que vean mejor.
No, pero yo quería que dijeras cómo acababa la conversación entre Samu y Sebastián.
Vale, bien, sigo, sí, perdona, sí.
Porque
sí.
Es precioso eso.
No, sí, eso es
como cierto, amigos,
sí,
¿no? Claro.
Sigo, sí. O sea, Samu
comiendo pimientos de padrón. En una
no, mejor.
Dice Samu: ¿y por qué no lo puedo escribir a máquina? Y dice, le contesta Sebastián: total, abrazo, colega. Y entonces responde Samu: abrazo. Y ya entra Juanlu: qué bonito que el podcast genere la necesidad de enviar abrazos. Ahí os van dos, uno para cada.
Es que
qué bonito lo que
nuestra,
estamos generando.
En esta nuestra comunidad, por supuesto, hay diversidad de opiniones. Que tengáis opinión distinta se respeta. Vuestra
no
opinión
quiere decir que sea acertada.
No, efectivamente, no tiene por qué respetarse de todas maneras, pero no generamos odio. Eso, por supuesto,
no,
es bonito.
No, okay. Podéis llegar a generarnos indiferencia.
Amar al prójimo es bonito.
Es lo que intentamos, o sea, es lo que intentamos difundir desde aquí. O sea, yo a pesar de lo mi que es, yo a Cristian lo adoro.
Excepto si escribís un comentario de que no sé la letra de una puta muñeira. También hay, todo hay que decirlo, pero bueno, ya llegaremos.
llegaremos.
Entonces, bueno. El siguiente en nuestra lista es un chico cuyo nombre no diremos, solo diremos que es el nieto de Amachi Florinda, Loren.
Pues su nombre de verdad es ese.
Claro, sí, sí.
Lo que pasa es que se le conoce por otro, pero su nombre
claro,
es ese.
Claro, no, exacto. Él va por la calle y dice, hombre, el nieto de Amachi Florinda.
Tal cual.
Entonces dice, polo de fresa. A lo que Juan Lu le dice bien, le pone en su sitio, porque ahora os leeré un comentario para que veáis cómo hay que poner en su sitio a esta persona. Esto no computa como pole, que lo sepas. No te pases de listo. Panenquita, no te pases de listo. Pases de listo porque luego ya más arriba, vamos a ver si lo encuentro, ya varios días después, exactamente,
sí,
voy
sí,
a decir cuántos. Pues mira, 20... como 3 días después, el mismo Panenquita, nieto de Amachi Florinda, nos deja ya un mensaje demostrando su lado Panenquita, que dice, ¿qué pasa, señoros? La semana pasada no hubo comentario mío, lo sé, ahí con suficiencia, pero tiene una razón. Me propuse un experimento, comprobar que sin dejar un comentario se hacía referencia a mí en el podcast. Ojo, cuidado, ¿eh? Y el experimento ha salido perfecto. Borja me hace referencia, siempre refiriéndose a mí como quien soy, el nieto de Amachi Florinda, claro. Como dijisteis en el primer programa, un panenquita tiene
experimentos sociológicos. Aquí no.
Otro concurso ganado.
Otra vez. Por si acaso.
Como dijisteis en el primer programa, un panenquita tiene que fliparse. Y esta es mi forma de hacerlo. Seguiré sacando mi aspecto más señoro y enviando fotos de mis comidas y digestivos por Telegram. Momento que aprovechamos para decirle a todos los oyentes, a todos quienes nos escuchan, que por favor que se unan a nuestro grupo de Telegram.
Tenéis el link, pondré el link en la descripción. Me estoy flipando mucho con las descripciones últimamente, no sé lo que me va a durar, pero últimamente sí que me las estoy currando. Y bueno, Juanlu, perdón, y... En nuestro Twitter, @panenquita, tenéis también en la bio el enlace a nuestro grupo de Telegram. Por favor, sí. Nos falta un poco para 100 y creo que ahí podemos hacer alguna movida más.
Sí, necesitamos, o sea, más gente.
Coger el móvil a vuestros padres, a vuestros amigos. O sea, la gente en general no usa Telegram. Si vosotros le cogéis, le instaláis Telegram, le metéis en el grupo y se lo desinstaláis, ni se enteran. Y somos 100. Y ya está.
Sí, exacto. A todo convencer, hacer lo que necesitéis para que lleguemos a 100. Y acaba el nieto de Amachi Florinda diciendo eso, de que seguiré sacando mi aspecto más señero y enviando fotos de mis comidas y digestivos por Telegram, pero aquí, en los comentarios, había que bajarse al barro y sacar la faceta panenquita. Un saludo.
Bueno, pues está muy bien.
Debo decir que bien, o sea, debo decir que el nieto de Amachi Florinda, de verdad, flipándose bien como buen panenquita, ¿eh?
Está muy bien porque a la vez que se flipa y él se ve protagonista, que eso está bien porque es fliparse, mola porque ha aceptado su posición y ha aceptado
llamarlo ventajista, ¿no? Llamarlo ventajista de, uy, se me pasó poner la pole o ningún comentario y curiosamente bueno, Borja me nombró. Voy a decirles que
demuestra
un experimento sociológico. A ver, que ya tenemos demuestra en los huevos. No, hombre, no. Yo no se lo compro.
Demuestra que es un jeta. O sea, pues que
tampoco. Pero...
En la vida, cuando de un error sacas una ventaja, una de dos. O eres un jeta o eres listo.
Vale. Está graciosillo panenquita, ¿no? Yo creo. O sea,
bueno, bien. Vale, está bien. Vale, pero ya, deja de hablar de él, que da mucho más
posible. Sí, porque
la semana que viene nos dirá, pues el experimento ha seguido. Pues, y habéis hablado el doble de minutos, etcétera. Acuéstese.
Entonces vamos a pasar a alguien que yo creo que merece también bastante fama, que es Álvaro Justo, porque Álvaro Justo pone la pole A.
Esta es perfecta.
Claro,
a eso me refiero.
A lo que le responde Juanlu, perfecta ejecución aislando la palabra pole, mis dieces. Y entonces Álvaro Justo dice, no sé qué hacer con tanta fama ahora.
Tenemos ganador. Tenemos ganador y si no sabes qué hacer, yo que estoy un poco acostumbrado porque gano mucho, pues te puedo dar unas clases, pero te las tengo que dar en la escuela online de panenquitasyseñores.com. Sí. Contacta conmigo para más información.
Por cierto, que nos han dicho, Cristian, luego entraremos en esto, ¿no? En el grupo de Telegram, que cada vez es más necesaria esa escuela de panenquitas y señores, porque parece ser que los conceptos deslizando un poco. Sí, sí.
Estoy desarrollando varios PowerPoints, pero todo lleva su tiempo, no os preocupéis.
Muy señoro que vaya con PowerPoints.
Bueno, no. Muy panenquita que vaya con PowerPoints, pero cuando veáis la exposición del curso, que será yo leyendo los PowerPoints, será profesor señoro. Es decir, yo giraré, os daré la espalda y lo que haré es leer simplemente el PowerPoint, sin ningún tipo de interacción más. Eso es muy señoro.
PowerPoint no es muy señoro, ya, Borja, ¿no se usan otras cosas? Digo, pregunto.
No te creas, ¿no? O sea, hubo... A ver, sí y no, pero hubo una temporada que parecía que se estaban empezando a usar otros, sobre todo hubo Prezi. Una temporada que Prezi, que se hizo muy popular, pero se ha vuelto a PowerPoint lo que quizás yo creo que se... Porque PowerPoint ha puesto muchas cosas nuevas y tal. Lo que yo que sí creo que se... Eso ya depende de si es panenquita o señoro. Se siguen usando programas de diapositivas, sobre todo el de Apple, que se llama Keynote, creo, ¿no?
Keynote,
porque, bueno,
sí.
El diseño es así...
Bueno, pero es tipo, cool, es tipo PowerPoint al final.
Sí, sí, la funcionalidad es la misma. La funcionalidad
lo puedes
es la misma,
exportar en... Sí.
Pero
me
el
gusta.
Diseño es como más cool y así. Entonces, eso
bueno, que y
que sí,
más,
sí,
y que mola más porque se llama Keynote.
Sí. Correcto. Sí, correcto. Sí. Me gusta. Ya... Me encanta porque Cristian te puede dar el curso Aprende a ganar y después te puede dar el curso Aprende a disfrutar de lo ganado. Ahora que sabes ganar
gracias
a mí. Supuesto.
Es que es tan importante una cosa como la otra, no os olvidéis.
Ya te digo yo. Es que hay gente que gana y no lo disfruta y eso es muy triste.
Ahí estamos. Ese es el auténtico perdedor.
¿El auténtico perdedor es el que gana y no lo sabe disfrutar?
Hombre, joder, tú te apuntas a una victoria y no sabes disfrutarla o gestionarla.
¿Pero qué es disfrutar y gestionar? O sea, disfrutar y gestionar una victoria es restregársela a los demás. Como
efectivamente,
tú,
mearse la cara del perdedor. Eso es disfrutar.
Ah, vale. No, yo lo decía por lo de los valores y esas cosas.
Cristian,
no.
Has ganado dos veces.
¿Qué son los valores? ¿Qué son los valores? ¿Qué son?
Sí, bueno, ya hemos aprendido en todas las sobremesas que Cristian, el tema valores... Cuando entra en competición regular.
No, se usa cuando van en contra de uno, pero se olvidan o se omiten cuando tienes que jugar con ellos, de hecho.
Ah, vale, bien. Pero eso me encanta, ahí estamos de acuerdo. O sea,
a caballo ganador.
Exacto.
No le mires el dentado.
Quítale el papel.
Vale. No, totalmente. En realidad, Cristian y yo estamos bastante más cerca de lo que...
Mucho más cerca de lo que la gente se cree, efectivamente.
Muchísimo más cerca. Y yo estoy cada vez más...
Doy fe de ello.
Te digo.
Bueno, sí. Así que bueno, pues nada.
Dios los cría.
Seguimos con después de Pole A de Álvaro Justo, que nos ha gustado. Tenemos un término que nos ha gustado mucho, de Sixto 85, nuestro oyente galego y multidisciplinar, que usa la pole mariscal de campo.
Me gusta mariscal de campo.
Sí, a mí me gusta también.
Porque...
Es un término que me gusta mucho.
Voy a decir una cosa: la panenquización de internet es brutal, ¿vale? O sea, he ido a buscar qué acepción había de mariscal de campo primero. Y si pones mariscal de campo, bueno, claro, te iba a decir en internet, en mi buscador, porque ahora los buscadores están tan influenciados por las búsquedas que suelas hacer y por las temáticas que ves, que bueno. El caso es que en el mío, cuando pongo mariscal de campo, la primera acepción que me sale es la deportiva.
Sí.
¿Quarterback o director de juego de un equipo deportivo? Digo, ¿pero qué es esto? Digo, ¿pero cómo va a ser esto?
Ah, ¿no lo sabías? ¿No lo sabías eso?
Hombre, sí sabía que era esa, pero joder, me creí que la primera que me iba a salir era la del ejército, la de... ¿Sabes? Pero bueno, el caso es que mariscal.
Pues yo no sabía ni la una ni la otra, pensaba que estabais hablando de algún vino, porque me pega mucho, ¿sabes?
Sí, vino mariscal de campo, ¿no? De tierra de Castilla.
Marqués de Riscal, mariscal de campo, todo esto, ¿sabes?
Bueno, pues entonces, como antes lo he leído, voy a aprovechar y me voy a tirar el pisto. Mariscal de campo viene de una palabra alemana, de Marschalk, que eran los cuidadores de los caballos del rey. Y luego ya se utilizó como para dar. Una especie de
De... Para allá, porque todo este contenido puede ir a un PowerPoint perfectamente.
Y tranquilamente, claro, puede ser un bonus, o sea, una lección claro, extra por la que...
No sigas por ahí.
Que haya que, porque yo supongo, Cristian, en la escuela online vamos a seguir un poco estructura Ryanair, ¿no? O sea, lección extra, mariscal de campo, pues ponla y paga.
Lo que no vamos a hacer... Pues la estructura Ryanair me gusta mucho, la idiosincrasia Ryanair. Es decir, lo que vamos a hacer es regalar nada, porque entonces no vais a valorar nada. Entonces, la idea es que paguéis por todo, absolutamente. Pero, puedo asegurar, después de cuántas sobremesas, después de 15 sobremesas, después de 15 sobremesas, si no apostáis, porque podéis ser un poquito como nosotros, gracias a este material, yo lo pondría todo al rojo, todo.
Sí. Un poquito como nosotros. La gente tendrá que decidir si quiere o no.
Pero un poquito, tampoco mucho.
Un poquito. No, ahí ya luego.
Ahí ya cada uno lo que quiere invertir.
La decisión de cada uno. Si quieren o no, yo ahí ya no me voy a meter. Pero vamos.
Sí, también os digo.
Menudo fracaso tomar la decisión errónea.
Si queréis ser exactamente como Borja, vale mucho dinero.
Sí, eso sí.
Es muy caro.
Mira, tampoco te creas, ¿eh?
Ya. Ya sé cómo me dices.
Bien, seguimos con... Ahora vamos a seguir con Ángel Martínez Garrido, que una pole que a mí me ha gustado mucho, aunque no está separada, como te gustan a ti, Loren, pero a mí me ha gustado mucho, que es Pol Espargaró.
Pol Espargaró, yo también, sí. Pol Espargaró, motociclista, ¿verdad?
Sí, creo que sí, ¿no? Sí, yo es que de eso sé muy poco.
Hay que lamentar esta semana la pérdida de un chico muy joven que se ha matado en un accidente de...
Bueno, de varios en poco tiempo, porque han perdido la vida varios jovencitos en relativo periodo corto de tiempo, sí.
Guau, este chico era muy, muy joven, ¿eh?
Sí.
Tenía 15 años, creo, ¿no?
Sí, 15 y unos
14 días, o 15, algo así, sí.
Qué desgracia. En el más ágil momento de su panenquismo, sí, que te mates ahí con la moto, jo.
Bueno. No, yo creo que aún podría haber sido más panenquita incluso, ¿no? O sea, estaba empezando a desarrollar su panenquismo, lo cual es,
puede ser,
que sí, es una pena.
Yo el motociclismo, aunque, a ver, esto es opinión mía, aunque siempre, casi siempre lo practica gente muy joven, extremadamente joven como en este caso, yo siempre lo veo un deporte muy señor, la verdad, no lo veo nada panenquita el motociclismo.
Hombre, no sé quién, creo que era Ferran, hace unas semanas nos comentaba lo de los señoros que llegan a los 40, 50 y se compran o bien ya sea bicicleta o moto y tal, ¿no?
Algo con dos ruedas, ¿no?
Algo con dos, sí. De hecho,
no sé. ¿Sabéis quién ha estrenado, bicicleta esta semana, no? Me cago en la puta, te estoy escuchando.
Bienvenido.
No puede ser.
No, a ver, vamos a ver. Vamos a diferenciar cosas.
Por favor.
Además, sobre todo basado en el comentario que nos hizo Ferran, además. O sea, vamos a diferenciar cosas. Una cosa es comprarse una bicicleta por, digamos, por motivos de transporte, ¿cómo se dice? ¿Ecológico? No es ecológico, pero bueno, sostenible, de movilidad.
¿Sostenible?
Es decir, para ir en bicicleta, lo que podrías ir en coche, o ir en bicicleta hasta la estación, como es el caso de Cristian Colás y demás. Y el otro caso, el de los señores.
Perdona que haga un inciso. Es decir, yo me he visto obligado porque era eso o acabar con unas llagas en los pies terribles. También lo digo. O sea, a mí el tema ecológico ha sido más el tema de sostenibilidad humana.
Sí, sostenibilidad propia. Pero sigue siendo sostenibilidad porque tú, en vez de ir andando, o en este caso en bici, pero bueno, ir andando, podías decidir, no, pues yo cojo el coche y para este trayecto de 5 minutos, pero cojo el coche. Eso es lo que no es sostenible.
A ver, entre la adquisición de la bicicleta a la entrega de la bicicleta, iba en Uber. Todo hay que decirlo.
Ojo. Cristian, confiesa. ¿Te has cogido la bici porque estabas cagado que no había gasolina?
No, pero no me ha venido mal de todas maneras, porque el Uber esta semana hubiese estado, vamos, por las tarifas por las nubes, ¿no? Pero sí. Yo tengo la estación a una media hora, que de ida por la mañana es muy pronto, pero es cuesta abajo y no me costaría. El problema, yo lo realicé el primer día que volví de vuelta, que es todo cuesta arriba, vengo en zapato, traje, etcétera, etcétera. Y hombre, trabajo. Cuando llegué, vengo corriendo porque tengo entreno habitualmente y tengo que estar a una hora, etcétera. O sea, cuando llegué con los pies sangrando, hinchados, dije, hombre, pues esto sí que no es sostenible.
Claro, eso sí que no es sostenible. Fijaos, amigos, cómo una decisión egoísta puede desembocar en que sea bien para el planeta.
En una victoria. No, no, ahora sí, yo.
Una victoria.
He vuelto
a ganar el planeta.
El planeta ha ganado conmigo, totalmente.
Sí, claro, no, gracias a ti.
Gracias. No, gracias a muchos. En este caso, la victoria es colectiva.
Ah, joder.
Porque no, estamos de magnánimo. Gracias a ti, pero beneficia a muchos, Cristian.
Efectivamente.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, está ese perfil. Por cierto, llevo ya muchísimos años yendo a trabajar en bicicleta normalmente.
Lo que pasa es que como vas a trabajar 2 días a... pues tampoco es sostenible lo tuyo. ¿Cuántos aviones coge más aviones al año que la bici?
Que la bici, ¿sabes? Hombre, ya te lo digo yo.
No. Cojo la bici bastantes más veces que aviones. Sí que es cierto que cogía, la verdad. Pero ahora menos, que cogía muchos aviones y eso, la verdad, es que no es nada verde las cosas.
Como... Yo creo que la diferencia de la bici... Yo creo que el señor es el que se compra la bici. O para usarla muy poquito...
Claro.
O para meterle una tralla... Ahí va con
lo que nos comentaba Ferran, que era esta. O sea, por un lado está lo que ha hecho Cristian muy bien para salvar el planeta, casi panenquita, y ya el uso de la bici o moto, que lo decía también Ferran, que creo que lo llamaba Ducati Divorciato o algo así. Divorciato. Es aquellos, pues eso, 40 y pico, se acercan a los 50.
Me parece
años.
Magia.
50 años que se compran o bien la bici o bien la moto para salir los fines de semana. Entonces,
pues, el pedazo de moto.
Se compran la bici, se compran ya sea el culot, el maillot, o si es moto, todo el mono, el casco y tal. Y bueno, y solo usan la bici para salir los fines de semana y hacer los típicos que se ven en cualquier Madrid, en la casa de campo o demás, hacer sus kilómetros y tal. Y bueno, y algunos que se aficionan, y imagino que habrá otros que después de un mes lo dejen, claro. Y quede la bici ahí puesta.
Ducati Divorciato, me encanta. Lo que no puso fue modelo para divorciado de bici, ¿no?
No, eso no lo puso, ¿no?
Pues Ferran, ya tienes curro.
Sí. Y a lo cual, mira, esto está muy bien porque lo podemos unir con Alex Mascarell, que nos deja la pole viejoven.
Pole viejoven, que claro, yo le pregunto, y yo creo que de aquí podríamos a sacar el norma, si os parece, que es porque viejoven, porque tú puedes ser viejo por dentro y joven por fuera y al revés.
Claro.
Entonces, si digo viejoven, quiero decir, el primer término que pongo es como si por dentro o por fuera o al revés. Quiero decir, si soy viejoven, claro, ¿quiere decir que soy por dentro viejo y por fuera joven? Que es lo que yo creo que significa el término. Yo creo que significa eso. Viejoven de libro, esto lo sabemos, Jorge Alcalde.
Por ejemplo, Iturralde.
Arnaturales son gente por joven, por fuera joven y por dentro más viejos que un río. Entonces, esa es mi duda.
Pero entonces, ¿cómo diríamos el término contrario?
Joviejo. Yo creo que sí.
Vale.
Joviejo somos nosotros, ¿no?
Sí.
Bueno, yo no. Yo soy viejo.
No.
Bueno, así me veo yo. Vamos, por dentro fijo.
Sí. Luego tenemos a Juan Antonio Menor Almodóvar, que nos deja una pole que me gusta, que es la pole de los que no hacen pole.
Esto es una paradoja, como el gato de Schrödinger, más o menos. Porque,
claro,
quiero decir...
Tenemos ganador para mí.
Entiendo el concepto de que la gente que no hace pole... esté como en otra categoría, pero si eres el primero de esa categoría, eres claro, la pole de esa categoría, ¿no?
Claro, exacto. Además, lo reclama, porque la reclama Juan Antonio, la reclama.
Claro, ahí te voy. Creo que nuestras mentes no están preparadas para semejante lío espacial.
No, esto es muy metafísico.
Después
un módulo de metafísica en la escuela online.
Bueno, estás apretando mucho. Después del apunte de Loren, estoy esperando la semana que viene la pole de Schrödinger.
La pole de Schrödinger.
Totalmente. Sí. Ya, van a salir. Ya mirad, ya solo con. No sé cuántos minutos llegamos. Ya solo con este tiempo van a salir. La pole de Schrödinger. La pole Mariscal del Campo. La pole Gasolina.
Unas cuantas bien puestas y unas mal puestas, ya te lo digo.
Sí, seguro.
Alguno que la pondrá de las dos maneras y así pilla dos, también te lo digo, porque habrá algún espabilado. Benja, fijo. Y hago así. Pero fijo. Si oí ruido de sierra, es que estoy haciendo la merienda para los niños. Bueno, dale.
Bien. Joder, pero perdona, pero con una sierra, descríbeme qué estás haciendo.
Primero de sierra me refería de pan, de cuchillo de pan.
Ah, vale, vas a no porque. Vale, porque te he escuchado.
¿Les vas a poner, les vas a poner dan, pan con
¿qué les dan de comer, ¿qué les dan de comer en Santander? Madre mía. Vale, aquí tenéis unos trozos de madera y venga. Y os recogéis el serrín luego, no me lo decís por casa.
No sé por qué Borja ha acertado que les voy a poner pan con nocilla.
Ay, porque es lo que me gustaría tomar a mí.
Porque igual es lo que merendó Borja en su estancia en Santander, a lo mejor.
No sé.
No
creo.
Mientras vosotros echabais la siesta, él iba a ver los armarios de la cocina que tenéis y que no. A lo mejor.
No. Mientras ellos dormían la siesta, yo iba a ver si quedaban palmeritas. Eso era lo que iba.
Solo, y como solo no quedaban, toman... le metías a la nocilla. Al vaso de nocilla. Venga. Y Olga decía... Hostia, no estamos comiendo nocilla, pero cómo baja el bote, cómo baja.
Dicen, no, qué raro si no están los niños. Y Loren no come de esto.
Qué rarísimo. ¿Quién será?
¿Quién me queda por mirar?
Y Borja con la comisura de la boca.
No, pero Olga diría, seguro que Borja no es, porque Borja se porta muy bien.
Sí, claro, ya. Claro.
Unos crían la fama.
Solo toman pan con nocilla una vez a la semana y en los martes.
Mira lo que he programado.
Es que en esta casa cuando dejas suelta un cabo, en plan un martes le das pan con nocilla, todos los martes. O sea, flipas, ¿eh? Se vuelve ley todo.
Bueno.
No sé si la gente es así, pero en esta casa...
Pues habrá que ir un martes a
sí, claro, invítame los martes, efectivamente.
Oye, escucha, hay otros días que también se merendan cosas ricas, ¿eh?
¿Albaricoques, por ejemplo, qué día?
Albaricoques no les gustan mucho. Pero la mayoría de los días meriendan fruta y luego si quieren pan o bocata o algo así, sí, pero pan con, o sea, guarrada como...
Pan con jamón serrano de ese especial que trajiste.
El que no te gustó, Borja, aquel.
El que estaba bueno.
El que estaba meh.
La madre que lo parió tú. O sea, que flipa. Eso es una espina que llevo clavada muy honda, ¿eh?
Pero qué manera de intoxicar, ¿verdad?
Por cierto... Espina que llevo clavada muy honda, pero que yo lo malo siempre olvido, pero que gracias a Cristian todas las semanas, mínimo una vez, recuerdo que lo hiciste. O sea,
Vaya, el rencor. Se llama Cristian ahora. Venga, hombre.
Ah, bueno, sí.
Bueno, hablando de Cristian, vamos a ver porque tenemos, a ver cuál creéis que es. Tenemos dos candidatos a poles de Cristian.
Yo tengo uno.
Anónimo uno es Pole Nesia. Y
yo esa no.
Otro anónimo, yo tampoco, yo estoy más por esta. Anónimo es polémica.
Me parece muy de Cristian que haya polémica. Así que yo voto por esa, pero no lo sé.
Yo también. Yo voto por esa también.
Pues estoy.
Ni confirmo ni
orgulloso. Estoy muy orgulloso porque ni confirmo ni desmiento que esta vez sí se me olvidó poner cualquier comentario. Así que hay dos anónimos que se lo han currado. Me gusta muchísimo el polémica, podría ser perfectamente mío, pero ni el uno ni el otro, así que seáis quien seáis,
gracias.
Que se den a conocer.
Estáis invitados a la presentación del curso, que no al curso, de sesiones online. Estáis invitados a la presentación. Contactad conmigo. No habrán bebidas, ¿eh?
Traeros la bebida de casa.
Bueno, Cristian, o al menos no gratis, porque a lo mejor un poco de vending podemos, digo.
Hay que hablarlo.
Eso es pasta, ¿eh? Bueno, nada más. Ya lo veremos. Entonces, hay gente que te está suplantando tu identidad.
Está siguiendo tu ejemplo. Claro, ¿no?
Sí, claro, ¿cómo molaría
que fueseis anónimos y que, pues lo que ha pasado antes del, uy, yo no creo que sea Polinesia, pero que me parece muy flojita, pero la de polémica me ha parecido muy buena, no la había leído, me ha hecho mucha gracia, así que...
Además, creo,
ole tú, Borja, ole tú.
Creo, Borja, que perfectamente ejecutada, ¿no?
Sí, sí.
Pone polémica.
Sí, pole, y además con mayúscula a la M de mica.
Pues para mí tenemos... Tenemos ganador clarísimo, vamos, es que...
Bueno, ojo con Cristian, que lleva 2-4 ganadores, por lo menos ya, Cuidado con esto.
Bueno, porque la gente, hay que motivarla.
Es un bien querer.
Se estaba viendo muy loco, todo esto lo hace para que tengáis más ganas de saber aprovechar estas veces que estáis ganando y que aún no sabéis.
Efectivamente.
Y en su curso aprenderéis.
Para que entonces digáis, necesito ese PowerPoint, efectivamente.
Necesito ese curso. Y bueno, voy a acabar las poles con un mensaje, porque además tiene mensaje y creo bueno, que lo demos, de Esteban García, nuestro buen amigo desde Buenos Aires, señor o en pantuflas, que nos dice, pole en la radio, dejé like, luego los escucho, porque evidentemente aparte de las poles hay que dejar likes.
Por favor, tomar el ejemplo de Esteban, que aparte de un gran profesional y muy buen amigo, sabe cómo hacer las cosas bien, dejar like y luego ya comentar.
Bueno, yo en realidad, si los dejar likes, reviews, pero... reviews en Apple Podcast, reviews en Spotify si es que hay o lo que sea, todo.
Joder, estamos pidiendo sin saber si se puede.
Sí, bueno,
en TripAdvisor.
Sí. Que alguien lo ponga algo en Google.
En Podcast, nuestro grupo de Facebook. En nuestro grupo de Facebook, Borja, no que no tenemos, pero en vuestro muro de Facebook.
Sí, en vuestro muro.
O sea, poner una reseña.
Les podemos invitar a que pongan reseñas en sitio. Así, pues que eso de TripAdvisor, que muro de Facebook y tal,
qué bonito sería ver las reseñas de un restaurante y ver una reseña de nuestro podcast. Eso sería, vamos, sería espectacular.
Sí, bueno, sí, escucha, o sea, no veo muy lejano que alguien ponga reseñas en el chiste en TripAdvisor respecto al podcast. Porque ya que el podcast
¡Ostras, le has dado!
Se me ocurre uno. En el que ponerlo, no sé en cuál, pero en el chiste a lo mejor no estaba del todo fuera de lugar.
Qué bueno fue ver a esos señores grabando un podcast en la mesa de al lado.
Cómo me gusta el restaurante y qué buen podcast se graba allí, porque...
bueno, buena idea. Ya vamos a ver si... Nosotros damos ideas.
No siempre buenas. Pero damos ideas.
Y bueno, ya dejamos las poles y vamos, Cristian, ya puedes empezar a calentar. Porque vamos con el comentario de Bryce.
Muy gallego.
Amigo o nuestro amigo.
Puedes empezar a calentar, ¿no? Porque Cristian ya está calentito. Vale, perdona, Sixto 85, porque leo los comentarios muy mal y muy rápido. Pues, entonces, perdona, Sixto, y venga, dale.
Vamos con Bryce. Hostia, Cristian. ¿Cómo que Oliñas? He puesto el acento gallego para que tal. Ondiñas, por favor, no vengas a Galicia, que no eres bien recibido ya. Postdata. Si compráis pimientos de Padrón, aseguraos que son de Padrón y no de Marruecos, que en algunos ponen estilo Padrón, origen Marruecos.
Me encanta el estilo Padrón. O sea, pimiento verde pequeño, estilo Padrón.
Estilo Padrón, origen Marruecos.
Vale.
Flipas.
Pero ¿cómo que Oliñas? Bryce. ¿Cómo que Oliñas? Por favor, Cristian.
Bryce, tu no ets benvingut a Catalunya tampoc. O sigui, a partir d'ara que et doni pel cul, així de clar. Me parece fatal, me parece súper fatal que... Yo no soy cantautor de Muñeiras, lo siento, no nací con esa vocación. Así que me parece fatal esa reacción. Bueno, es que Bryce ha perdido hoy toda la credibilidad. Es un perdedor. Ha perdido todo.
Bryce, bueno, madre mía.
Bryce es el perdedor porque claro, además, ¿quién se cree Bryce? Igual se cree él el presidente de la Xunta para prohibirme a mí la entrada a Galicia.
O sea, el presidente de la Xunta.
¿Qué es? ¿Bryce Feijóo? ¿Es usted Bryce Feijóo? Hombre, por favor, un poco de respeto. Tengo muchos amigos gallegos y solo por haber cambiado de Ondiñas a Oliñas, porque no he cantado nunca esa canción. Hombre, por favor. Bryce, ¿qué sabes cantar el Segadors tú? ¿Qué sabes el himno de Cataluña? No, cántamelo sin leerlo, sin buscarlo en Google y entonces yo te prohibiré la entrada a tal comunidad autónoma. Es una vergüenza, algo exagerado. No sé qué le he hecho yo a este chico. Además, vivimos en el mismo país, en el Reino Unido, y no, que no vaya yo cerca de donde vive a hacerle un fuck-off con los dedos, porque me parece algo, vamos, fatal. O sea, no se lo compro. No sé qué le ha pasado a Bryce. Debe estar algo.
Madre mía.
Habría perdido algo.
Debe estar sin gasolina. Es que no entiendo.
Bryce, que sepas, Bryce, el podcast te quiere. Borja y yo te queremos.
Sí.
Cristian por dentro, imagino que también.
No, Cristian en pasado te quería. Cristian te quería. Claro. Pero lo que le has hecho a Cristian ahora me parece que ha sido... Vamos, se te ha ido el boquín.
¡Ojo!
Luego la intenta arreglar, o sea, después de la hostia, lo arregla diciendo, ah, por cierto, los pimientos de padrón, mirar que sea de origen de Galicia, no de Marruecos, que me parece muy bien. Pero la hostia gratuita de Oliñas o Niñas, si hubiese dicho, hostia, es que si hubiese sido un cambio, pero hostia, que de Oliñas a Ondiñas, o sea, ¿dónde vamos? Si hubiese dicho, yo qué sé, si hubiese dicho Borgiñas o metito a saber, pues hombre, lo entendería. Porque, es decir, no es añadirle el sufijo Iñas a todo, pero chico, no sé, me lleva una decepción. Así que para mí hoy Bryce es el perdedor del podcast, sin más.
Ojo, al nivel de enajenación de Cristo. Bueno, ya se pone a dar perdedores. Si ganadores han dado 4 o 5,
perdedores solo hay uno. No, perdedores solo hay uno porque duele mucho más y es Bryce, ¿eh? O sea,
bueno, lo siento. Vamos a ver.
O sea, te han puesto en tu sitio y ya, madre mía.
Vamos a ver que acabe el podcast, a ver cuántos perdedores das. Pero aparte de esto, ojo al nivel de enajenación de Cristian, que ha empezado a referirse a sí mismo en tercera persona. Cuidado, ¿eh?
Eso sí que es muy señoro.
Muy, muy enfadado.
No vaya a ser que Bryce adquiera un curso online de la Escuela de Parenquitas y Señoro y se le duplique la tarjeta y haya cargos que él no esperaba. No vaya a ser también que pueda pasar eso. Ni confirmo ni desmiento.
Y pierda muchas cosas ahí.
Ya veremos,
claro. Bueno, muy bien. Nada, podemos continuar. Si has acabado de destrozar a Bryce, pues tíralo
para adelante. Nada, para la semana que viene espero su carta de perdón.
Y su segador cantado, ¿no?
Eso le perdono también, porque no soy tan... Sí, soy más rencoroso que el seguro.
Vale.
Pero que no soy tan... No, yo simplemente con que pida perdón de manera pública en un tuit, en un post de Facebook y en el TripAdvisor del Chistu, no lo llevaré a juicio.
Por
injurias y calumnias. Hombre, por supuesto, que menos. Vale. Que lo haga público. Y en una página del Diario de Galicia.
En una esquina.
A color.
Madre mía.
¿En la Voz de Galicia te viene bien o tiene que ser algún otro?
No, la Voz de Galicia. ¿Qué he dicho? ¿No he dicho la Voz de Galicia?
El Diario de Galicia, creo que
has dicho. Perdón, la voz de Galicia, perdón. Bueno, pues espérate que me va a meter otra la semana que viene.
Hombre, prepárate.
Diario de Galicia.
Hasta luego.
Madre mía, venga. Hasta la próxima.
El diario de Pontevedra.
Exacto. Bueno, pues nada, ¿ya te has quedado a gusto, Cristian, o algo más?
De momento.
Me he justificado, damos, Borja, sin más.
No, a Bryce le damos derecho de réplica, lo puede hacer a través del grupo de Telegram, lo puede hacer a través de comentario, como lo vea.
Si nos quiere cantar el Sega 2 en el grupo de Telegram, envíenlo.
Vale. O que nos cante la Riancheira, para que Cristian sepa cómo hay que hacerlo, de verdad.
Bueno, yo creo que tenemos que parar ya, que Bryce ponga su
sitio a Cristian. Dice Borja. Dice Borja, el cantautor oficial de Rancheiras. A ver, que nadie...
No, bueno, pero yo sí.
¿Cómo sería?
Yo no me he metido, no, yo no me he metido.
Os meto en el mismo saco. La hostia la recibí yo por cantarla. Pero, por ¿cómo será? Estáis en el mismo saco. ¿Cómo será que vosotros no me corregisteis? O sea, que vosotros pensabais también que eran Oliñas. Y no me digáis hoy... No, yo sabía que eran Oliñas.
No, yo no.
Ya, claro. Así que aquí, si hemos perdido los tres, y os estoy salvando
el culo. Ah, ya, claro, pero ganas solo tú, ¿no?
Porque os estoy salvando el culo, estoy dando la cara
claro.
La hostia me la llevo yo, pero yo doy la cara por los tres, no os preocupéis.
Así me gusta.
Porque os quiero.
Sí me gusta. Tú, que además que eres más joven, más alto, más guapo, te pongas así delante y te lleves los
tres. Gracias.
Y te lleven.
Bueno, vamos con... acabamos después de esto... Acabamos con dos comentarios. Uno de Adri91R, que nos dice: recuerdo una telenovela que veía mi madre cuando yo era chico y aún pensaba que lo que sucedía en la televisión era en directo y real. Lucecita. Quizás el título era Luz María. No recuerdo si de La 1 o de Canal Sur. Un dramón traumático. ¿Os suena? A mí no.
Ya he dicho que no me suena Lucecita. No, pero qué candidez esa cuando te crees que en la tele lo que pasa es verdad y tu padre cuando ves Superman la primera vez te dice, no saltes, que tú no vuelas. Es que es como decir, hombre, estoy yo tampoco la edad, pero coño, tampoco. Pues sí.
Y, y luego dice Adri, hoy en día Muy de Amar es para siempre, anteriormente Amar en tiempos revueltos, que van ya por el año 78 y empezaron en la posguerra.
Sí, joder, serie, señor, donde los haya. Además con la gente... A mí de esas series siempre me fijo mucho en el vestuario. Y esa serie del vestuario era genial porque, o sea, era el vestuario viejuno, pero currado, ¿eh? Y cómo iban avanzando así poco que, a poco.
Yo no he visto nunca ni nada, pero así que Amar es para siempre es lo mismo que Amar en tiempos revueltos.
Bueno, lo mismo no, es un poco continuación.
No, pero no lo sí. sabía. Pero parte de ahí, ¿por qué de le cambiaron el nombre?
Vaya, usted sabe.
No, ni idea.
A lo mejor tiempos revueltos ya no molaba y ahora para siempre es más guay y yo qué sé, movidas de... A lo mejor perdieron los derechos en una apuesta. Yo qué sé,
sí,
no
vamos, sé.
Sí. O cualquier cosa. Tú, si alguien sabe, que nos ilustre, ¿eh? Cuidado.
En una, sí, en sí, una sí. noche loca, ¿no? En Radio Televisión Española.
Era una noche loca ahí.
Sí. Entre Mediaset y Radio Televisión Española. Unas bebidas entre.
Me ha puesto los derechos de imagen de tal. Y los perdieron.
Y Valerio Lázaro, te los compro.
Pues te los pillo yo. Y no hago nada con ellos, porque no han hecho, porque no, ahora no hay nada que se aparezca por revueltos. Bueno, escucha, es que como empezaron en posguerra, a lo mejor ya entraron en una época de España en la que tiempos revueltos había pocos después de la posguerra, por lo que fuera, porque no se podía revolver.
Sí, había poco que revolver,
ya,
la claro, verdad.
Y dijeron, ya no pega.
O que se juntaba, o que se juntaba con Cuéntame, y no tenía mucho misterio entonces, ¿no? Porque Cuéntame también pasó por eso, o sea, al final era un poco...
Sí, era un poco así también, sí. Bueno, pasa que bueno, los dos eran de la 1. Lo que pasa es que Amar y tiempos revueltos y unas cuantas series de esas mola porque son los mismos actores siempre. Y además bastante encasillados y es como que el mismo hace el mismo papel en dos o tres series diferentes. O sea, el que hace de tío de bar con un hijo más joven que trabaja con él es el mismo en todas las series. Y dices, joder, no sé.
Puede ser, claro. Puede ser Chema, el panadero de Barrio Sésamo.
Algo así. Tienes la ventaja que en cuanto le ves, sin saber muy bien de qué va la serie, ya empiezas a ubicar a todo el mundo. Ah, este es el que le pasa a este, este será el que luego a la hija le pasará no sé cuántos, este es el que la mujer le pone los tubos. O sea, vas un poco ya encadenando todo.
Por cierto, ahora que he dicho lo de Barrio Sésamo, la chica que salía en Barrio Sésamo era la misma agente que acompañaba al sargento Romerales en Farmacia de Guardia.
Sí. María Villalón, sí. Creo que era, ¿no?
Sí, sí. Era la misma. Muy de joven, en uno de los casos, y papel muy gracioso, que se resumían para adentro Romerales. En la puerta, ese era.
¿Qué gracia nos hacía? Era cada capítulo lo mismo, ¿eh? Pero qué gracia
sí.
nos hacía.
Sí. Pero claro, bueno, que... gracia. Porque Romerales enzarzaba un montón con la puerta, un montón
claro,
de
cosas. Claro, y por el cómo hacía, lo hacía él, el gruñón que era, y él lo hacía muy bien realmente, porque sí. Cada semana que era el capítulo era como. Era un momento.
Esperando el momento en que se enzarzara con la puta puerta, ¿verdad?
Eso era tal como la colleja de la Sol en Siete Vidas. Eran momentos que sabías que iba a pasar cada semana, no sabías dónde, en qué momento, pero era algo súper divertido.
Sí, y además, aparte que lo estabas esperando, te hacía gracia igual.
Sí, sí.
Bueno, imagino que esos eran recursos de guionistas, digo, ¿eh? O sea, no... Digo yo.
No sé. Se supone, ¿no?
Estudiado.
Y acabamos con... bueno, tenemos un comentario y medio en realidad, porque el último es para unir con la siguiente sección, pero medio comentario que me ha llamado mucho la atención de Ferran 11, de Ferran Quintana, sobre cuando hablábamos del doping, del dopaje, la comida y demás. Y nos habla, bueno, primero habla del Tour de Francia y tal, pero la segunda parte de su comentario me ha llamado la atención, que dice lo siguiente. Por otra parte, en su momento hubieron rumores, esto es muy catalán, hubieron rumores de que Artur Melo se contagió de gonorrea cuando era jugador del Barcelona. Estuvo mucho tiempo de baja, sin que hubiera trascendido ninguna lesión. Y lo que se decía es que estaba haciendo un tratamiento para curarse con medicamentos con sustancias consideradas dopaje. También se decía que un tití también se había contagiado. Habrían contratado el servicio de la misma prostituta. Pero como ya estaba lesionado, no trascendió tanto. Este rumor lo insinuó un periodista que sigue la actualidad del Barcelona en Diario AS. No era algo que saliera de algún tuitero random. Y la verdad es que este comentario me ha hecho bastante
¿A qué venía gracia. Este comentario?
A todo lo que hablamos del dopaje, las excusas del dopaje.
Ah, sí.
Este comentario, no gracia en realidad, sino me ha llamado la atención porque, bueno, claro, luego dice además que salió de periodistas y de la prensa y demás, porque hay un pequeño problema. Y es que la gonorrea se trata con antibióticos y esos antibióticos no dan positivo, no están en la lista de sustancias prohibidas.
Pero a lo mejor estaba tomando un tratamiento para curársela más rápido, algo así quería entender yo, pregunto.
Pues es que no lo sé, porque es que es muy, o sea, es que el tratamiento de la gonorrea es muy rápido, eso es una inyección de antibióticos, no es sí. mucho más. Hombre, puede complicarse,
o pastillas.
Claro. Puede complicarse, sí. Eso es cierto, ¿no?
Puede, cuidado, esa, pero, son antibióticos.
Puede que el rumor, más que por fastidiar a Artur Melo por el tema de tener gonorrea, fuera por fastidiarle por airear que andaba por ahí con prostitutas.
Con pilinguis. Con pilinguis,
sí,
o con
mujeres. Claro. Yo creo que era
con mujeres que fuman.
Meter cosas fuman. En batidora sin mucho sentido y lanzarlo.
Artur Melo, de todas maneras, tuvo un paso por Barcelona en el que la gente le ha dicho que hacía de todo. Yo no sé hasta dónde será verdad o no, pero también se hablaba que le gustaba mucho hacer snow y que lo hacía igualmente sabiendo que está prohibido, etcétera, y lo de que era asiduo de la noche y de bares con luces también. Bueno, y de un tití yo he oído auténticas maravillas, ¿eh? De gente que vive en Barcelona y de gente cercana al club, maravillas, ¿eh?
Hoy leía de todas maneras también, pues todos estos son dimes y diretes. Hoy leía que Jorge Sampaoli convenció a Samir Nasri a firmar por el Sevilla. Porque lo llamó directamente, le dijo, tú vienes aquí, tú juegas, tú te vas de fiesta, tú no sé qué. O sea, le abría las puertas de decir, aquí no vas a tener restricciones ninguna porque vas a ser la estrella. Entonces, mientras tú juegues y cumplas, luego, si hace falta cubrirte y todo eso. Y por eso firmó Sabin Nasri en el Sánchez Pizjuán.
Por el tiempo que duró a buen nivel, te diría que me lo creo.
Que le hizo caso, claro.
Sí, sí, te lo creo. No, de un Titi, yo de un Titi he oído maravillas de gente muy cercana a él, ¿eh? Pero flipas, pero bueno, eso ya cuando tengamos Patreon lo contaré.
Exacto.
Ya, rumores eso, de gente de cerca
para en la escuela online.
Patreon para pagar nuestros abogados, no os preocupéis.
No creo que llegue.
Exacto. Y acabamos ya con el último comentario.
Enlaza, Borja.
Os la voy a dejar votando.
Lúcete.
Aunque bueno, antes de este comentario, posiblemente, espera.
O sea, que no era para tanto.
No, es que voy a tardar en buscarlo, entonces va a ser complicado, porque debería de leer el comentario de Sixto, que decía que yo tenía razón en cómo se comían los pimientos de
Sixto, que es Pablo. Gallego, muy gallego, bueno. Pero seguiremos. No, pero espera, pero si es que da igual. Sí,
pero bueno, yo... Sixto dijo que él es gallego, que es de, ¿no? De Coruña, estudiando en Santiago, ahora vive en Vigo.
Sí, le ha faltado decir que tiene ocho apellidos gallegos.
Y tal, y que efectivamente en su familia ellos hacen como yo decía con los pimientos de padrón.
Sixto, Viña, Riancho. Caldeiro, Botafume, ocho apellidos.
Arpeiso.
Sí, todos.
Todos, sí. Así que bueno, Sixto, te queremos, sobre todo yo, que me diste la razón. Eres uno de los mejores oyentes, si no el mejor oyente del podcast. Y pero Juan Luis Viñas, que no es tan buen oyente, evidentemente.
Vaya hombre.
Nos dice. Viñas,
que no suena a gallego el apellido tampoco.
Nada. Esto yo creo. Juan Luis Viñas, que seguramente debe de creerse gallego, pero ser leonés o del Bierzo.
No, es muy fácil que Viñas no sea ni su apellido de verdad, sino la esté colando.
Está muy cerca, yo creo que es un chico
de Tenerife. Borja.
Es un chico
de Tenerife. Sí.
No, yo creo que es del Bierzo, Se cree gallego, pero es del Bierzo, seguramente.
Gallego wannabe.
Y nos dice Juan Luis. Madre mía. Casi me sangran los oídos al escuchar lo de los pimientos y los ojos de imaginarme la escena.
Pobre criatura, normal.
Seguro que Borja es de los que friegan con estropajo la concha de los mejillones antes de cocinarlos. Diré que no, si los lavo, pero los raspo un poco con un cuchillo, como hay que hacerlo.
Mamma mía.
O de los que comen marisco solo si se lo quitan de la concha. Y diré que eso no, porque a mí me gusta mucho ensuciarme las manos comiendo y sorber y demás.
Bueno.
Loren es buen testigo que usamos las manos para comer la lubina que nos sirvieron en ese restaurante top al que me llevo.
Correcto.
Me lo imagino quitándole lo blanco al jamón. Debo decir que alguna vez lo hago, ¿eh?
Hostia. Sacrilegio, por el amor de Dios.
Solo si tiene mucho.
¡Sacrilegio!
Tocino y mucho, nunca puede decir una frase, salvo que sea para decir, nunca es mucho tocino.
Sí. Bueno, yo ahí lo dejo. O siendo sin cebollista, diré que por ahí sí que no pasa. O sea, no, de sin cebollista, nada. Juan Luis.
Uy, lo que ha pasado esta semana con eso. Bueno, luego, dale.
Un cebollista, nada, Juan Luis, por favor. Juan Luis, por favor, tengamos la fiesta en paz. Alguien que es tan cobarde de comerse así los pimientos, o sea, cobarde, ¿por qué ya estamos con esta masculinidad malentendida? ¿Por qué cobarde, Juan Luis, por favor?
así los pidiendo. Seguro que odia el fútbol de Bielsa. Pues sí, mira, eso sí. Bueno, aunque yo
no es verdad.
Que el fútbol de Bielsa a mí en realidad me da igual. Yo a los que odio es a los bielsistas. O sea, el fútbol de Bielsa casi que me da igual. Bueno, aquí me he pasado. Nadie puede ser tan retorcido, dice Juan Luis Viña.
Correcto.
Hombre, voy a continuar escuchando el episodio 14. Espero no encontrar más barbaridades por el estilo.
Y las encontró.
Y la familia de José Luis nos escribió diciendo
Juan Luis, haz el favor de llamarle por su nombre.
Aquí la retención de mi memoria, qué buena es. Que la familia de José Luis nos escribió diciendo que a todas las barbaridades que siguió escuchando de Borja, pues perdió la vida. Y escucha el podcast desde el cielo, porque vaya telita. Hombre, es que es normal que le sangre en los oídos y los ojos. Una persona que le quita lo blanco al jamón, se come la puntita de los pimientos de padrón. Vamos, es que tiene delito.
Que nos traiga una ración de jamón, Juan.
Y luego quiere que le pongas un bocadillo de nocilla, ¿sabes? Si es que luego quiere un
respecto, bocadillo de nocilla. Respecto a lo de Sixto, parafraseando a Cristian, que respetemos vuestra opinión no quiere decir que nos importe y sobre todo no quiere decir que estéis acertados. O sea, absolutamente para nada, no tiene nada que ver. Se puso una encuesta y de más de 100 y pico votos en Twitter, arroba
@cachistu. ¿Cuándo la democracia ha sido importante? O sea, quiero decirte, también se votó a favor del Brexit y no quiere decir que tuvieran razón.
Bueno, y ahí estáis, sin gasolina. La cosa es, de más de 100 y pico votos, un 84%, y estoy hablando de memoria, cuidado, no fueron 86, un 84% dijo que se comen de un bocado entero. Pero, yo aquí digo, es que esta semana estoy muy liado, pero mi idea era haber llamado a la IGP, porque Padrón tiene DOP, tiene denominación de origen protegida, creo. Y si no tiene IGP, que es Identificación Geográfica Protegida, me da igual. Llamar y preguntar allí, porque ¿quién mejor que ellos? Que nos digan cómo se
come. Eso sería un puntazo.
Vamos a ver una cosa. Vosotros, que sois mejor que yo, Pacho, sobre todo Borja, ¿qué meta de likes o de comentarios o lo que sea ponemos para que yo llame, pida permiso para grabar la llamada?
No, o sea, en cuanto cuelgues hoy, en cuanto cortemos esta emisión, llama, déjate.
No, hombre, pero vamos a algo para que la gente se...
No, Borja, lo de los...
Mira,
lo de
vamos los... a decir, vamos a ponerlo mejor, Lore, que llame Bryce, va a llamar Bryce a... Que llame Bryce como castigo.
Y que lo haga en gallego, ¿no? Que lo
hombre, gallego. Madre mía.
No, deja Bryce. No,
Borja, tenemos que poner, yo creo, lo de los suscriptores en Telegram, pasar de 100.
Vale. Sí, vale. O sea, ahora tenemos, lo voy a mirar en este mismo instante.
88 creo que teníamos.
Son las 15:56. 88 suscriptores. 88 suscriptores.
Necesitamos 100 ahí.
Sí.
O a lo mejor necesitamos 100 en el otro. Es que no lo sé.
¿Cómo? ¿En cuál?
En el que hablamos siempre. En el que somos
49. Es que, tenemos 88 en el canal. Tenemos 88 en el canal.
Es que ojalá
saber
cómo es.
Y 49 en el grupo.
Eso es. No sé cuál necesitamos.
El que quieras, eso ya vamos depende. El canal es un método de distribución, más bien unidireccional, y a él está unido un grupo, que es, como un grupo normal de WhatsApp, en el del que hay de esos 89 que están en el canal, 49 se han dado de alta también en el grupo.
Hay 100, que al tener 100 creo que puedes utilizar stickers propios, algo por el estilo, pero ya no sé en cuál tienes que tenerlos. Intentad que seamos muchos. Y ya está.
El órgano de gestión es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
de
Pemento de Herbón.
De Herbón, eso. Sí.
Que está en la calle Dolores sin número, 15.900, Padrón, a Coruña. Eso y el teléfono, no lo voy a decir.
No, sí, yo le voy a llamar.
También tienen correo electrónico.
Ya, pero eso no lo puedo grabar.
Y la web es pementoderbón.com.
Tenía pensado hacer hat-trick, llamar a la DOP, al ayuntamiento y a un bar. Entonces, me lo puedo currar, pero necesito que seamos 100.
Pero ese es lo que queremos, que sea, pero 100 en cuál.
Vamos a jugárnosla y vamos a ver, esto es una cosa importante para mí, sobre todo que no he hecho esto en mi puta vida. Vamos a pedir 100 en el que hablamos nosotros.
O sea, en el grupo. Uf, ese, es. Cuidado que ahí estamos, prometo, solo en 40, estamos solo en 49, ¿eh?
Bueno, pues o sea, que la gente se moje.
Tiene que doblarse.
Bien, bien. Y os prometo que el primer sticker personalizado es un pimiento de padrón fijo.
No, no. No, no, promete
no,
que,
va el a ser otro.
No, que el primer sticker sea la puntita de un pimiento de padrón.
Bueno, no. El primer sticker va a ser un pimiento entero o un pimiento a que le falta solo la punta, dependiendo
de
que nos digan. De que nos digan. Eso es.
Vale, vale, me parece.
Tenía otra, tenía otra manera de conseguirlo, de conseguir un testimonio de verdad real, pero no la he conseguido. Y esa no la voy a decir porque ya la puse en el grupo de Telegram y quien quiera, pues que entre. ¿Cómo hago cliffhanging? No.
Sí, sí, cliffhanger, cliffhanger. Sí, sí, joder, muy bien, muy bien.
Estoy a tope, dale. Vale, vale, pues eso digo. No voy a decir cuál era mi otra manera de conseguirlo, que tal vez tenía yo. Si consigo esa, manda esas o las otras tres. Eso, vamos, de aquí a Lima. O sea, le va a preguntar a la máxima autoridad.
No, no, sí, sí.
A ver si lo consigo.
Hombre, a ver,
Cristian está flipando porque como no está en el grupo, no sabe de qué.
La máxima autoridad debería de ser la denominación de origen, en realidad.
Yo os escucho, yo os escucho con interés, pero sí, no... no.
Perdona, Borja. Borja, donde esté la opinión de ese señor al que yo quiero conseguir su testimonio,
sí, que sí,
o sea,
que
se
sí.
Mea en la denominación de origen 15 veces.
Sí.
Tener cuidado.
Diga lo que diga.
Igual lo que diga este señor, a Bryce también le molesta. Porque Bryce
no
es más gallego que los pimientos de padrón. Entonces, vigilad a ver qué os dice.
Yo Bryce hecho, es llamaría, más gallego que Hebrón.
Yo llamaría solo a Bryce directamente para que dictamine cómo se comen directamente.
Cristian. Escucha, Cristian, nos tiramos un órdago a mayores y lo que diga Bryce, ¿vale?
No, porque me ha
ofendido. Porque Bryce, por joderte, entonces, puede decir, aunque piense otra cosa, por joderte a ti puede decir que...
Por eso, puntita, por eso.
No, vale, vale, pues nada. No, inhabilitado lo de Bryce.
Lo siento, Bryce.
Bryce,
sí,
danos tu Bryce, opinión, Bryce, Bryce, danos tu opinión, por supuesto, pero no...
Pero está pasando que sea persona no grata del podcast, o sea, lo no. Está gozando. Ah, no, bueno, no. Yo soy persona no grata en Galicia ahora, yo no puedo aterrizar allí y él tiene que escucharnos. Esto es injusto, ¿eh? Cuando el daño lo ha provocado él, pero bueno, no pasa nada, ya lo terciaremos.
Crea un conflicto de intereses tremendo desde el punto de vista de que todos nuestros oyentes son gallegos, lo sepan o no.
Claro.
Nos está creando un problemita. Da igual. Vale, Borja, ¿te quedan cosas o seguimos?
No, no, de comentarios esto era porque ya daba paso al tema de los pimientos.
Vale,
el padrón, claro.
Vale. Enlazando con barbaridades, con opiniones gastronómicas y todo esto, quiero comentar un poco por encima solo una cosa que el otro día David, con B, Muñoz, hace alegato para la tortilla de patata sin cebolla.
O sea, madre mía.
Aquí de nuevo, es el ejemplo, uno de los ejemplos más claros que hay, en el que por aceptar tu opinión, David, para nada tienes que estar acertado. Ni te la vamos a dar. O sea, está muy equivocado. Me parece muy bien, y esto lo que va a hacer ahora es muy señor o cuñado o las dos cosas. Me parece muy bien que seas el mejor chef del mundo reconocido hace nada. Que tengas un restaurante con tres estrellas Michelin, que me parece bien. Pero es que, o sea, ni puta idea. ¿Vale?
Pero vamos, es totalmente. O sea, totalmente.
¿Es eso de que la tortilla sin cebolla, o sea, de que la tortilla buena está mejor sin cebolla? Pero, o sea, es que no me lo creo. Encima el pavo va y lo pone en su Twitter. El alegato definitivo, porque con un humorista, Raúl Pérez, dijo, tortillistas del mundo, podéis hacer la cuajada o poco cuajada, con huevos de corral, camperos de supermercado, pero nunca añadáis cebolla porque me tocaríais mucho la cresta. Y la respuesta de David fue aplaudirle. O sea, le hizo caso. ¿Esto qué es? ¿Pero cómo va a ser la tortilla sin cebolla? La tortilla de toda la puta vida lleva cebolla. Y el que la quita es... pues eso, como el que come pimiento padrón solo que apunta. O sea,
claro.
La tortilla es con cebolla, es así. Y pusieron @pizarrines, puso una foto, me han cobrado 1 euro por pedir una tortilla sin cebolla. Y efectivamente, en Cafetería Avenida 55, Avenida de la Paz número 55, luego en La Rioja, no lo he buscado, es que en el tweet viene el ticket con todo, le ponen una tortilla patata, 9 euros. Y le ponen cargo por tortilla sin cebolla. Sí. 1 euro, total de la nota, 10 euros.
Luego he leído por algún sitio que había sido en realidad un poco de marketing del dueño del bar y tal, pero
muy perfecto, listo, porque el pizarrín este se hizo viral, por supuesto, y luego puso abajo, me han dicho que les puedo demandar porque esto es ilegal. Hombre, pero vamos a ver, alguien que tiene un poco de humor y que encima sirve para ponerte en tu puto sitio, le vas a demandar, a ver si vas a dar con un juez con cebollista y te va a demandar a ti por demandar cosas que no quieres.
Exacto, exacto.
Ten cuidado, pizarrines. Bueno, lo de la tortilla sin cebolla, esto es un auténtico desastre. Lo de Padrón ya lo hemos dicho. Hablando de cuñados y cosas de estas, ¿os habéis encontrado, por esta actualidad, os habéis encontrado mucho cuñadismo con el tema del volcán de La Palma?
No.
¿Habéis encontrado mucho experto? ¿O en esto la gente no se atreve tanto?
Yo no, yo diría solo al principio, en los primeros días, sí que vi sobre todo mucho afán de acercarse, periodistas, de acercar, estoy a 10 metros, ahí estaba Pedro Piqueras justo delante de la lava y tal, pero luego, así en general...
Había pole por estar más cerca, estaban jugando un poco a la
casi, pata casi,
con la lava...
El que casi, casi, sí, bueno, sí, eso sí, eso
muy
sí.
Señoro eso.
Sí.
Cristian, ¿cómo se trata con un tema serio de verdad? Que no han aparecido vulcanólogos por todos lados, ¿eh? Ya no hay tanto experto en volcanes.
Bueno, han salido, pero yo creo hasta que se dieron cuenta de la magnitud de la seriedad y de las tragedias que hay, que a pesar de, afortunadamente, por supuesto, no perder ninguna vida humana, pero han perdido, bueno, se han perdido vidas animales, por supuesto, pero luego es eso, ver que se engulle la casa con absolutamente todo, es decir, sí se engulle en parte de tu vida, no se pierde una vida humana, pero se engulle tu vida, y eso es muy doloroso. Entonces yo creo que los primeros días, que era más a modo informativo, era como la novedad, pues sí que hubo un poco de cuñadismo, y el que era antes el que era periodista especializado en temas de talibanes y Afganistán, que era lo anterior, pues se convirtió al tema de volcanes.
Oye, me encanta, ¿no?, ese meme del tipo con barba y la taza. Ya me he cansado de ser especialista
en
talibán, ahora soy vulcanólogo.
Ahora soy vulcanólogo.
Ha sido un poco triste, la verdad. Entonces, ahora creo que, como han visto que la cosa, por supuesto, sigue y que es muy serio y que es muy triste, ¿no? Pues hubo un señor, vi un vídeo por ahí, porque es que incluso creo que hasta el programa este, hasta Sálvame, creo que envió a alguien.
Sí, claro.
Y claro, el periodista, o la periodista creo que fue, no recuerdo el nombre, por detrás sí que estaba preguntando a la gente, ¿no? Tenemos que contar tragedias, dime si conoces a alguien, no sé qué. Y este chico, en vez de colaborar con ella, lo que hizo fue grabarla mientras pedía eso, ¿no? Le decía, no, pero ¿qué me has dicho antes? Y entonces lo que buscan es eso, el morbo, ¿no? Y todo eso. Entonces, hombre...
Está feo.
Parte, creo, no sé si es la propia Televisión Canaria y Televisión Española primero, que ya dijeron que no iban a... Bueno, que no iban ni a exponer a gente ni en segundo plano, porque la tragedia es terrible. Entonces, bueno, es muy triste, y aunque creo que no tenemos ningún oyente de por allí, pero si alguien está afectado de manera directa o indirectamente, pues le enviamos un abrazo enorme, porque la verdad es que poco se puede hacer, y lo único es eso, desear que la reconstrucción sea lo mejor posible, y sobre todo eso, que no se ha perdido ninguna vida humana. Entonces, dentro de lo que
es lo importante,
dentro de lo malísimo, sí.
Me hacen gracia algunos comentarios, como uno de alguien que, no me acuerdo dónde lo leí, que alguien que decía como, joder, es que va a sitio donde construyen. Mire, jefe, es que la isla entera es un volcán. O sea, que cerca del volcán más o menos vas a estar. Es que, o sea, es que ha habido un cuñadismo atroz. Rescato un tuit de Max Pradera, entre comillas, durará entre 2 semanas y 2 meses. Cierra comillas y ahora ya da su opinión. La vulcanología está en pañales. Y pone luego, ¿qué pensaríamos de un meteorólogo que salía en la tele diciendo eso mismo de una nevada como Filomena? Lo lapidaríamos a salir del plató. Max Pradera, perdóname. Es que sí, o sea...
Es que los meteorólogos predijeron lo de Filomena con una exactitud milimétrica.
Claro, a lo que te voy es, la vulcanología está en pañales, puedo estar de acuerdo, pero no estás aportando nada a la solución. Quiero decir, la vulcanología está en pañales, a lo mejor no es lo mismo estudiar fenómenos meteorológicos que de volcanes que están debajo de tierra. Llámame raro, no lo sé, digo, o sea, es que me parece muy cuñado el decir, joder, pues la vulcanología sí que la tenemos de jalemano. Pues vaya mierda los vulcanólogos, pues no tienen un... ¿Pero y qué quieres? ¿Que te diga exactamente lo que va a durar la erupción volcánica? Pues si no la han visto ni venir. Y entonces, ¿de los sismólogos qué diríamos? Porque cada vez que hay un terremoto y no la han visto venir, dirían, pues vaya mataos, ¿a qué se dedican? Pues mira, es que a lo mejor es muy difícil, ¿sabes? No sé, me parece la hostia. O sea, ahora resulta que los vulcanólogos son unos matados. Porque no saben decir si va a durar 2 semanas o 2 meses. Joder. Somos así. O sea, la gente La gente somos así y no hay más que hablar. Bueno, vamos a por uno de los temas que ha tenido el Telegram calentito desde ayer,
sí,
sobre todo.
Sí, sí.
No sé muy bien de dónde viene, soy Cristian, no sé muy bien de dónde viene la jugada, pero el tema de conversación ahora mismo candente es Cristiano Ronaldo, ¿panenquita o señor?
Y así un poco en general, porque también se ha salido Raúl por ahí, los sí, futbolistas, lo puse yo, pero sí. Bueno, pero sí.
Claro, porque, o sea, me acuerdo de dónde viene. Viene de lo de la comida.
Sí.
Cristiano ha llegado a Manchester y aparte de hacer goles con pocos balones que toca, ha debido decir que allí se está comiendo como la puta mierda y que la gente ahí no se está cuidando como debe. Entonces ha dicho, hay que comer más pulpo y más bacalao. O sea, comer más pescado y además bajo en grasa. Me parece bien. Si alguien tiene algún tipo de duda, pues que revise la última vez que Cristiano metió un gol con Portugal, que vea un tío de 36 palos sin camiseta y flipe lo que es estar cuidado. No hay más. O sea, si alguien sabe cuidarse, es Cristiano. En eso no hay duda, ¿vale? Entonces, la cosa es que a raíz de esto, yo no sé cómo fue que llegamos al tema de si era...
En realidad la discusión es eso, ¿no? Porque sobre todo Angelillo, que es el que va a estar, dice que Cristiano que no puede ser, o sea, que Cristiano Ronaldo no puede ser señor, ¿no? Que es un... ha puesto fotos de sus peinados, de sus outfits
y demás.
diciendo esto, pero ¿cómo va a ser esto, señor? Mientras que luego está la otra escuela, ¿no? Entre las que creo que se incluye Loren, pero bueno, hay bastante que dicen que hombre, a ver, que poco más señoro, o sea, pocas cosas más señoras hay que cuidarse mucho, sí. Comer muy sano, dormir muchas horas.
Sí, sí, yo defiendo eso, pero...
Tenemos ahí que es que hay muchas, o sea, hay muchas contradicciones en la figura de Cristiano Ronaldo, diría
vamos
yo.
Vamos a poner a la gente en contexto para los pobres descarriados que no están en el grupo de Telegram, por ejemplo, Cristian. Yo pongo el tema y pongo, ¿pero quién se puede quejar del pulpo? Y pongo, sano, rico, se come de muchas maneras. Y el bacalao, por favor, ¿pero qué cojones quieren comer? A ver, que lo digan. Y pone Alex, pone Meu Galerno, que es la misma persona. Ja, 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 al final resultará que Cristiano es señoro. Y pongo yo, ya te digo yo que lo es. Fijo, de cenar sopita. ¿Vale? Luego la gente va poniendo lo que tal, 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 y llega Angelillo. Y pone un penal que dice Ronaldo. Creo, de su época del Real Madrid, me parece, por la sudadera que lleva. Un típico penal Cristiano con un corto por un lado, largo por arriba, o como una cosa marcada ahí, tal. Típico peinado de señor. Leeros, por favor. Y le pongo yo, una huida hacia lo panenquita. La edad es la edad. Me dice Angelillo, si ese tipo es un señor, que para en el mundo que yo me bajo. Y yo le digo, fijo que tiene más costumbres de señor que de panenquita. Y me pone, porque el tío se cuida, le mete a cena máximo y comerá cosas de calidad, pero mera coincidencia con el señorío.
Claro, pero ahí en ese sentido, a ver, es que claro, lo de cuidar la alimentación y demás, claro, yo ya no sé si es señor o es panenquita, que es, porque tenemos el ejemplo... Claro, es que vamos a comparar un poco. Bueno, a mí me gusta mucho esto de la ciencia política, la política comparada. Vamos ahora a hacer el panenquismo comparado, Lorenzo. O sea, tenemos el caso de, que va a salir otra vez, la verdad es que se le va a inflar el ego, pero bueno, del nieto de la Machi Florinda, que fíjate el platazo de alubias que nos puso el otro día.
Y su gin tonic
y tal. Y todo el mundo así diciendo, bueno, esto es de señor, o joder, qué comida más señora. Pero ahora, por otro lado, estamos diciendo que cuidar la alimentación, sopitas y tal, también es señoro. Oye, pero cuidado, luego a veces decimos algunas... que la quinoa y el veganismo y tal es panenquita. O sea, a ver, veo que estamos variando un poco el criterio, yo creo, ¿eh?
Sí, bueno, puede ser, pero vamos a ver, comerte unas buenas alubias y un gin tonic es más señoro que panenquita.
Claro, claro.
De hecho, pero por eso, cada vez que lo pone él...
Claro, es muy señor.
Pero, o sea, eso es sano.
Pero es que a la vez estamos diciendo...
No es un 50-50.
Claro, pero es que estamos diciendo...
¿Pero las alubias son sanas?
Pero estamos diciendo que es señoro tomar unas alubias y un gin tonic y tal, y a la vez también es señoro cuidar mucho la alimentación.
Pero es que tomarte unas alubias es sano. Joder.
Hombre, no, sano es, pero...
Claro. Vamos a ver. Yo, a lo que yo voy es, yo creo que un montón de cosas que hace Cristiano se las añade... Porque claro, luego Angelillo nos ha puesto con una ropa ridícula, y es cierto, pero claro, lo que yo digo, joder, que ese tío es modelo. Es que tiene que vender marcas, es que a veces esas fotos, que a saber cuándo son, pero ni aunque sean de ayer, joder, uno de sus trabajos es vender cosas para marcas y le pondrán lo más feo para intentar sacarlo, para que la gente lo compre porque lo lleva él. Pero yo te digo que el día a día de Cristiano, me juego lo que quieras, que hace más cosas, señor, o que panenquita. Vamos, fijo, Pero fijo, ¿eh? O sea, madrugar, claro, hacer ejercicio, desayunar como debe, realizar su trabajo de manera milimétrica. Bueno, que esto habrá que ver si es señor o no, pero bueno. Reposar, echar siesta, estar con la familia, ver la tele. O sea, fijo que hace más cosas de señor o que de panenquita, porque un día a día de panenquita, ¿qué puede ser? Internet, móvil, jugar a videojuegos, ir a la universidad. Tú fíjate, o sea, ¿qué sí?
A ver, pero es muy de panenquita también cuidarse, ir al gimnasio y hacerse fotos así en los espejos y ese tipo de cosas. Eso,
bueno,
muy
Cristiano, fotos en los espejos se hacen las justas, ¿eh? Pero bueno, sí, pero vale. Se las hace a veces, se las hace a veces. Yo digo que no. No sé, yo, a ver, yo, oye, que estamos aquí para hablarlo. Yo creo que Cristiano, su día a día, es más de señor que de panenquita. Yo creo.
Yo creo porque que es un que equilibra, yo creo que equilibra mucho, ¿eh?
Pero si es que el día a día de Cristiano es seguro que es súper monótono y súper estipulado ya.
Sí, fijo. Es posible, sí.
Fijo. Y escucha, y yo, vamos, abogo totalmente a que uno, cuanto más señor se vuelve, si se vuelve señor, ¿eh? Si se vuelve viejo, descuidado y cuñado, no. Si se vuelve señor, gasta más tiempo que de joven en cuidarse, en ir aseado y en su apariencia.
Bueno, eso enlaza con otra pregunta que hemos tenido y que
más
me
que
parece
nada,
interesante.
Perdona que decirlo. Más que nada porque te hace más falta para tener buena pinta. Claro, porque el joven claro, a poco claro. Lo apañas.
Claro. Eso es verdad, que enlaza con una... Y ahí casi que estoy de acuerdo, ¿eh? Es dedicarle de repente cuando llegas a... Más o menos a la época de comprarse la bicicleta.
Más o menos.
Cuando llegas, empiezas a que sea cuidar o... Bueno, empiezas... Yo creo un buen número empezamos a hacerlo. Yo empecé también, voy a reconocerlo.
Yo también.
Hay otros que no, que desde mucho antes, pero ya a cuidarte la piel, que usar cremas, hidratar, tal, demás. Yo incluso empecé a hacer tratamientos faciales y demás, o sea, una cosa
para... Un masaje de vez en cuando, porque vienen para las cervicales... Porque...
Sí, eso es cierto. Pero claro, esto es verdad que se preguntaba, ¿no? Al hilo de este debate en el grupo de Telegram. Entonces, lo de usar cremas en los cuidados faciales y tal, ¿es panenquita o es señoro? Porque para yo creo que es un punto total de unión, ¿eh?
Yo para mí es señoro total. Cristian, ¿cómo lo ves?
Cristian, no lo ves. Que está muteado.
Pero no. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú ves a panenquita?
Yo creo, la cara? Yo creo que ha sido algo en evolución generacional. Es decir, yo creo que fue algo muy panenquita. Yo no recuerdo a ningún señor cuidándose la cara más que con la toja, ¿no? Es decir, con la espuma de afeitar buena y echándose Baron Dandy, no sé qué. Entonces, yo creo que la introducción de las cremas fue un poco... yo siempre a lo mejor pongo el mismo ejemplo. Creo que es un poco lo de la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Cero, ¿no? Es decir, antes... ahora cualquier señor bebe Coca-Cola Cero. Antes no existía, ningún señor bebía Coca-Cola Light. Es decir, creo que en el momento que el tema de, sobre todo de marcas y demás, y nosotros hemos crecido, pero es decir, yo creo que antes era algo de panenquitas, cuidarse la piel, cuidarse mucho más estéticamente, no sé qué, no sé cuánto, pero aquellos que en su día fuimos panenquitas sin saberlo tampoco, porque el término
claro,
no existía,
claro,
ahora ya somos señoros y seguimos,
claro.
Yo, mi padre no se ha echado hidratante en la vida, ni creo claro, que se vaya a echar. Pero
además,
yo sí.
Eso me parece importante, ¿eh? Porque claro, es justo ese cambio, ¿no? Pues eso, de los 70, los 80, finales, entre los 70 y los finales de los 80, en los que, digamos, nacimos en una sociedad muy señora, y se ha ido evolucionando al panenquismo, y a lo mejor pues en nuestro señorío hemos adoptado pues costumbres panenquitas.
Puede ser. Vamos a ver. Ya. El gesto de Cristiano en la Eurocopa, que dio la vuelta al mundo, de retirar la cerveza y poner agua, ¿eso es señor o es panenquita?
Retiró la Coca-Cola, ¿no?
Sí.
Lo que fuera. Para poner agua mineral.
Es que yo creo que es un caso muy peculiar porque es un deportista
gesto,
de alto nivel. ¿Te imaginas?
A mí ese gesto me parece
¿te imaginas,
de señor. ¿Te no, imaginas, agua mineral.
Ah.
Hombre, es el que harían las madres y los padres con los hijos. No, quita, va mejor agua.
Gracias.
Es que mi padre retiraría el agua para poner una botella de Marqués de Riscal.
De Riscal.
O una cruz campo. O una cruz campo, por ejemplo.
Introduzca aquí ruido de registradora.
Claro, no, no, es que son casos muy peculiares. Vosotros, ¿qué bebida retiraríais y cuál pondríais, por ejemplo?
Yo retiraría todo y pondría agua. Soy Cristiano Ronaldo. Bueno, muchas gracias.
Templito manchado.
Yo de libro. Yo esa de libro.
Borja retiraría cualquier bebida y pondría vacaciones.
Seguro.
No, yo pondría, yo, hombre, bebidas de estas de carbonatadas de sabor, Coca-Cola, Fanta y tal y demás, sí, sí las retiraría. Y posiblemente las sustituiría por un zumo de papaya, piña, mango, pero tropical,
o sea, tú sí quieres papaya. Tú sí quieres papaya.
¿Sabes por dónde voy, ¿no? ¿Sabes por dónde voy? O sea, hay una cosa. Sí, pero parenquismo.
Sabor, parenquismo. Un zumo de sabor vacaciones.
Exacto. Ahí, no, no, exacto. Es que era lo que ahí iba, por eso lo
decía. Un holiday juice. Un holiday,
exacto, juice. Exacto, exacto. Exacto. O sea, una bebida que sepa a playa y a mar y a vacaciones. Sí,
Martín, ¿Sabéis por Martín, lo que yo retiraría? ¿Sabéis qué retiraría y por qué sustituiría? Por lo que diga Bryce.
Por lo que diga Bryce. Dame a Borja. Martín, por favor, tráeme un combinado que me recuerde a cuando estuve en Bali. Gracias.
Tráeme un combinado que me recuerde a mis 364 días al año.
¿Cómo vivir en domingo? Por Borja García.
Por ejemplo, me gusta mucho esto.
¿Cómo
mucho?
Vivir en domingo constantemente.
Eso. ¿Cómo que o sea, no que tu semana sea de 7...
No, mejor cómo vivir en sábado. Mejor cómo vivir en sábado.
Sábado, sí, es. Sábado.
Que no
sábado,
tengas la presión.
Sábado, viernes, claro. Sábado.
Claro, sí, sí.
Y muy de guindas a brevas, un lunes no, un viernes. Porque al día siguiente libras otra vez. Claro. De vez en cuando, un viernes. Eso está muy bien. Bueno, oye, ahí lo dejamos.
Bueno, a mí me encanta esta fama que me estáis echando de que yo no pego un palo al agua, ¿eh? O sea, pero bueno, me da igual.
No, si los pegas, pero pocos y muy contados. Bueno,
si te da igual por algo será, perdona que te diga, querido.
Ya te digo, o sea, alguien que ha inventado el término pretrabajo.
Sí, sí. No, de todas maneras, yo, o sea, a ver, ya yo antes trabajaba en otras cosas y demás, y una de las razones por las que dediqué tiempo a cambiar y poder cambiar de trabajo fue porque precisamente quería tener los fines de semana libres y quería tener vacaciones. Que antes
eso está muy bien. Es muy justo que el ser humano quiera descansar. Lo que no está normal es que alguien consiga llevarlo al nivel tuyo. Porque, ¿sabes? O sea, tú eres como el que su sueño es competir en Cars y acaba campeón del mundo de Fórmula 1. O sea, tu sueño era uno y de repente conseguiste el
bueno, a ver, todavía no, ¿eh? O sea, se puede...
¿Aún te queda?
Sí, no, se puede perfeccionar. O sea, todavía no he llegado a Fórmula 1. Debo de estar en Fórmula 2 o por
¿eres
ahí.
Eres el campeón español este de Fórmula Indy que ha ganado hace poco.
Sí, bueno. Algo así, sí, porque aún hay algún par de cositas que se podrían mejorar.
Tema de Cristiano, si queréis comentarlo, pues por supuesto en el grupo de Telegram, en @panencachistu o en comentarios de iVoox o lo que quede. De todas maneras, creo que voy a poner una encuesta, porque me gustan mucho las encuestas. Voy a poner una encuesta en Twitter a ver la gente qué opina. Aún a riesgo de que mucha gente nos va a responder, sino a lo mejor sabe exactamente a qué nos referimos y a lo mejor la perdemos. O claro. La pierdo. Porque a ver, como diría el otro, en una palabra, Borja, Cristiano, panenquita o señor.
Yo a Cristiano Ronaldo, la verdad es que mi primer impulso es poner panenquita, sí. Pero vale. Creo que es por el aspecto y la ropa y demás. Una vez que empiezas a indagar y
recordemos que esto va por dentro. Recordemos que esto va por
claro,
dentro.
Claro, claro, claro.
Que
claro,
el nieto de Machi Florinda seguro que por fuera es un panenquita de libro, sí. Y por dentro es más señor.
Exacto.
Y Jorge Alcalde y un montón de ellos. Recordemos que esto va por dentro.
Sí, es verdad, que hemos dicho que es filosofía, que no depende.
Es una actitud.
Y sí que estoy contigo en lo que dices, porque además, bueno, muchos la verdad, ¿no? No habrá otros que no, que salgan mucho y demás, pero estoy seguro que muchos futbolistas y deportistas de élite precisamente llevan una vida aburrida precisamente por eso, por querer cuidarse, por ir del entrenamiento a casa, no hacer cosas raras, todo muy medido, la alimentación muy medida, no pueden tal. Entonces, ahí la verdad es que sí que es cierto que entraría dentro del señorío.
Claro. Cristian, ¿panenquita o señor?
Uf, es complicado. Quizás de puertas para afuera es muy panenquita y de puertas para adentro es un señor en toda regla. Sí. No lo sé.
Pues entonces, señor. Lo que importa es lo que haces en casa. Esto lo digo yo ahora. Oye, Cristian, por cierto, el otro día he oído en la Copa en tiempo de juego que tienes a un Fati en el equipo.
A uno.
¿A uno?
A un Fati. ¿Sí? Fati en inglés es gordito, entonces te puedo decir que tengo bastantes.
Qué cabrón. Qué cabrón. A un hermano de Ansu Fati.
Tengo varios Fatis, sí. Sí, la semana pasada se incorporó con nosotros Brahima, que es el hermano mayor de Ansu.
¡Qué bueno!
Sí, y entonces ya jugó el sábado. Perdimos como siempre.
Bueno, Cristian, no. Como siempre no, ¿eh? Cuidado bueno. Que está... No, Cristian.
Hay maneras de perder, además.
Si no, de mejora.
Borja, perdimos como siempre, hazme caso. Y...
Cristian, es que no le gusta nada perder, es que no hay manera de sacarle de este bucle.
Oye, una cosa.
Y eso, no, y está con nosotros.
No te voy a preguntar si es bueno ir a, porque a mí, vamos, aparte, ¿qué vas a decir? Para un entrenador, los mejores son los suyos siempre. Pero aparte de esto.
Es buen jugador, sí, sí.
¿Es tan majete como jugador. El hermano?
Pues.
El hermano parece como muy achuchable. Como
al hermano. Muy al majo. Hermano no lo conozco, yo antes no lo conozco, pero a él lo he conocido ahora, pues eso, 3 días. Ahí lo fui a buscar al hotel también para llevarlo a entreno y eso. Y me pareció un tipo muy... Tiene un montón de kilómetros hechos. Solo tiene 23 años, porque claro, no nos olvidemos que el hermano tiene 18.
Sí, correcto.
Pues es que esa familia...
Tiene 23 años y está... Tiene eso, un montón de experiencias. Tiene la cabeza sobre los hombros, aunque no lo parezca, por la edad que tiene y demás, y por ser hermano de... ¿Qué va? Se ve un tipo súper entrañable, súper... Sí, sí.
¿Ha probado el tikka masala ya, que el fish and chips?
No, y está pendiente de que le den el piso que ha alquilado, y es muy de cocinar en su casa y de cuidarse. O sea, que no creo que... Sí, no creo que sea muy de tikka masala y de fish and chips. Seguramente lo pruebe, pero sí, no es...
¿Y cómo...?
De hecho, lo está pasando mal... Lo está pasando mal porque en el hotel no hay cocina y claro, está tirando un poco de pues eso, de takeaways y comida preparada, no sé qué.
Y no le gusta. ¿Y cómo ha engañado a Boris para entrar en el Reino Unido?
No lo sé.
Recordemos que Cristian no es el que se encarga de estas gestiones, que bastante cosas.
Efectivamente.
Pasemos un tupido velo.
Cristian, solo le falta encargarse de eso. No lo sé realmente. Sé que. Teóricamente está aquí para más de 6 meses porque lo tiene todo en regla y demás, no lo sé, no sé cómo han expedido, no tengo ni idea. Sí que sé que se lo han movido, bueno, que él tiene su representante, abogados y demás, con lo cual no sé, que la cosa cambia, pero sí, cabe decir y hago un llamamiento que la gente no se crea que nosotros no seguimos sin pagar a nadie, o sea que nosotros es un club amateur.
Claro, con lo cual es que precisamente no
tiene ningún contrato con nosotros. Sí.
Es que esto viene porque me he acordado ahora que el otro día, en tiempo de juego, cuando marcó el gol Ansu, leyeron un tuit de Guillem Balaguer, que creo que respondía a tiempo de juego, que recordemos que Guillem Balaguer en España. Si no me equivoco, si colabora con alguien, es con tiempo de juego.
Con el partidazo.
Bueno, respondió, como es de la COPE, respondió y les puso: esta en fútbol internacional no la tenéis controlada. Hay un Fati en el Big Equipment United. Y digo, coño, dijo, esto se lo tengo que preguntar a Cristian.
Yo el sábado pregunté, sí, Guillem lo han contado a todo el mundo. Y el sábado pregunté, porque no se había hecho nada oficial, entonces él llegó la semana pasada. Entonces yo pregunté si también por él, si a él lo llamaban como quería llamarse, si era Brahima o si era Fati o como quisiera. Entonces Guillem el sábado por la mañana me dijo sí, que lo publiquen como Brahima en la alineación y demás. Porque lo tenemos que hacer bien. Eso fue el sábado mañana. El domingo por la tarde ya estaba todo más que resuelto y masticado, me parece. O sea, ya se conocía la historia. Entonces,
sí, yo me enteré por ahí. Yo, vamos, sí. volvía de viaje y en el coche, escuchando la radio, digo, pues hay que preguntárselo a un señor que lo va a tener muy cerca.
Sí, la verdad que sí. No, buen tipo. Ojalá nos ayude, que lo necesitamos. Sí.
Borja, es el nivel.
Sí, ahí lo... Exactamente, o sea, aquí
es lo que
una de nuestras oyentes más acérrimas, acá conocida como mi jefa también, Patricia.
Jefa,
lo conocerá este sábado porque si viene Patricia ha cogido un vagón entero de tren para venir a Biggleswade desde Londres, porque van Patricia y Alberto, su pareja, y el objetivo de cámara que se ha comprado. Entonces ha tenido que comprar 8 asientos para meter el objetivo en el tren.
Para hacer unas fotucas.
Para hacer fotucas, efectivamente. Para hacer fotucas. Entonces.
Patricia, yo insisto, fotucas, yo creo que Patricia debería decir fotinas.
Sí.
Por el asturianismo, pero
sí,
bueno,
no lo sé, fotucas no lo
es cántabro, pero bueno, es sí. que ya no lo dirá ella. Que Patri, que la podemos llamar ya de voz, yo creo, ¿no?
Sí,
no,
totalmente.
No, la puta jefa.
La puta jefa.
La puta ama. La
puta jefa.
Sí, sí, la sí. puta jefa. ¿La llama jefa?
No, la llamo Patri.
Pero qué confianzas son estas,
No, ella me dijo desde el primer día la traté de usted, me dijo, no, tuteame.
Qué maravilla.
Patri, con lo cual yo, pues, lo que me diga la jefa. Lo que diga la rubia.
Buenos días, señorita Patricia.
No, bueno, que Patri, por favor. Yo siempre le pregunto si quiere café y eso, yo sé que me... Y a la hora de comer, que comemos juntos...
¿Cómo toma el café, Patri?
A ver, Patri toma el café un poco mal, todo hay que decirlo.
Bueno.
Porque Patri varía.
¿Es la perdedora del podcast? Pregunto.
No, vale. No. Patri probablemente sea más ganadora que yo en todos los podcasts venideros también, ¿eh? O sea, no os preocupéis. No va a perder nunca. Patri toma a veces un café con leche.
Mal.
A veces me toma algún moca y a veces me toma algún chocolate con leche. Entonces,
bueno.
Sí, de estos de máquina. Entonces, claro.
Mal.
Creo que sí. Mal. Creo. No es muy cafetera ella, de todas maneras. No, escucha.
Si lo toman con leche y a veces toma chocolate, cafetera
sí. Y cuando yo tomo un espresso o un solo, me mira como diciendo, ah, pero bebes esto, ¿no? Y es como, bueno, es café.
Sí. Cafetera cero. Escucha, a lo mejor para tener mejor rollo con ella tienes que empezar a tomar chocolate, Cristian. Con café.
¿El qué? ¿El qué, perdón?
Que a lo mejor tienes que tomar un poco cosas como ella para verte cerca.
No, bueno, ayer comimos lo mismo, comimos juntos. Sí, no, está siendo una experiencia muy guay. Para el que no esté entendiendo nada, es que me he incorporado a trabajar en la empresa en la que trabaja Patri. Entonces, ahora somos compañeros.
Es Patri.
Sí, bueno, voy a hacer el rol que lleva Patri, con lo cual le tengo que hacer un poco la sombra y demás para aprender, porque es una tipa que lo sabe todo y los compañeros acceden a ella, la verdad, personalmente yo ya la conocía y siempre me ha parecido un sol, pero trabajando es una pasada, porque cualquier cosa, si preguntas a cualquier otro compañero, dicen, pregúntale a Patri, entonces... Por eso
es la puta jefa. Es que Patri es la puta jefa, o sea, está clarísimo.
Bueno, y una vez que hemos conseguido esto, Borja, ¿cuándo me incorporo a ser tu sombra? ¿Para ser de mayor como tú?
Bueno.
Para una cosa. Es por tener vacaciones y por tener fines de semana libres y no sé qué rollo que has vendido antes, ¿no?
Es para tomarme un jugo de holidays.
Eso es. Para pedir a Martin que me prepare un juego de holidays.
Oye, pues yo cuando, si quieres venir aquí y tal. Últimamente necesitamos asistentes, ¿eh? Sobre todo de docencia y demás.
Y también bueno, de transportistas, Loren, piénsatelo.
Yo no tengo carnet de camión, pero asistente.
Da igual, da igual.
Sí, eso también es verdad. Lo que hace Cristian, yo el café también te lo llevo como te guste, no hay problema. Además, fui camarero mucho tiempo, o sea, no tengo
problema. Sí. Oye, yo te digo, yo tengo unos muy buenos amigos que ahora están viviendo en Navarra, en Pamplona.
¿Buen sitio?
Sí, la verdad que sí. Antes precisamente estuvieron un tiempo viviendo, eran vecinos de Jorge Alcalde. Vinieron, se liaron la manta a la cabeza, de esto ahora ya, porque el tiempo pasa tan rápido, puede haber fácilmente 5 o 6 años. Se liaron la manta a la cabeza. Y decidieron que justo en la época en la que estaban los niños y se vinieron a vivir aquí 3 años para que los hijos estuvieran en el colegio escolarizados y aprendieran inglés. Y a los 3 años se volvieron a España.
Joder. Y porque pudieron cambiar de trabajo fácilmente.
Sí, claro, pudieron porque él dejó su trabajo, pero luego ya siguió trabajando. Él dejó su trabajo, había tenido durante varios tiempos, un trabajo estos de, bueno, ya sabes, de ejecutivo, que pues muy estresante y tal, y bueno, claro, pues pero también le reportó dinero y le permitió hacer eso. Y luego trabajó desde aquí, pues un poco más autónomo. y ella en aquel entonces creo que estaba acabando un máster para hacer una oposición.
Joder, es que yo he sido criado en Nottingham y ganarme la vida vendiendo jamón y chorizo. No sé. Tendré que buscar otra cosa. No, yo si voy allí es de segundo tuyo. Está
claro. Ya, sí, ojalá, pues, te iba a decir, montar aquí una... Hay, no sería exclusividad, o sea, hay varias, pero montar una empresa de productos españoles competente y demás, y precios y demás,
claro,
ojo, ¿eh?
El problema es que si...
Borja,
si
te compraría, está... Borja te compraría un poco de todo, excepto el jamón.
Pero lo compensaría con palmeritas.
Borja, me compraría de todo menos el jamón, que lo compraría al de al lado. Y diría yo, pero mira este, ¿pero qué está haciendo? No, la cosa de los precios es que normalmente si los precios son altos en otros países, lo que sea, es porque realmente no hay más remedio. Porque yo me acuerdo que en la carrera lo estudiamos, que el jamón normal, el jamón blanco, que en Estados Unidos era carísimo. ¿Sabes? En plan, un jamón montenevado, no sé qué, que no es ni ibérico, y en Estados Unidos a 50 y pico el kilo. Decían, ¡joder, están haciendo dinero a chorro, no sé qué! Y el de proyecto nos explicó, dice, no, vamos a ver. Si cuesta ese dinero, es por los aranceles que tendrán para entrar allí, por lo que cuesta llevarlos, y muchas veces por el coste de producción de ese producto. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, para poder introducir productos cárnicos, por lo menos cuando estudiaba la carrera, las ISOs y una serie de parámetros que tenía que cumplir tanto el matadero como donde lo criaban eran tan exigente que encarecía muchísimo el producto. O sea, que sí, no es que nadie esté comprando jamón aquí a 10 euros y vendiendo en Estados Unidos a 50 y le esté ganando 40 euros el kilo, ni para Dios, no es así, sino que es que si el precio es así, pues es que es caro por algo, y en el Reino Unido pues será caro por... Porque pues los márgenes de distribución y todo eso, imagínate cómo están los márgenes de distribución ahora en el Reino Unido, que ni siquiera hay gasolina. O sea, el margen de distribución tiene que ser brutal. Entonces ese es el rollo, que por eso suele ser caro.
Que sepa la gente que yo adquirí hace poco una botella de Colonia Nenuco y otra de Eno de Pravia, que me gusta pues cuando salgo al gimnasio y eso. Bueno, realmente soy un poco clásico con eso. La verdad me gusta bastante el olor y eso. Y me la compré aquí una empresa por probar y demás, pero claro, la hostia que te pegan. A ver, que lo pagué encantado porque lo necesitaba y son botellas grandes y me duran, pero claro, son productos que en España, pues por supuesto, encuentras por... Bueno,
muy tirado.
Menos de la mitad o aún menos.
Claro. Pues será pues eso que... exportarlo, etcétera.
Pues, claro, cuesta, con lo cual si lo quieres, pues lo pagas, así de claro.
No, y más ahora que todo tiene aranceles, pues yo me acuerdo que pedí una camiseta, no sabía de dónde venía la camiseta, y cuando viene del rementero que viene el Reino Unido, pues la pedí en una web, y cuando llega aquí, oye, tienes que pagar aparte 3 euros de recargo. Digo, me cago en Ross. Digo, ya que está aquí, dámela. Digo, pero joder, macho, no me lo esperaba. Casi como la camiseta me costó. Bueno, se acabó pedir cosas a Inglaterra, chavales. Si queréis cosas a Inglaterra, tenéis que esperar a que Borja venga, que al fin y al cabo es cada poco, y el otro él.
Bueno. De hecho, cuando vine en verano, traje un par de camisetas de gente que me había pedido camisetas.
¿Ves? Claro, Borja, ¿cómo
¿cobras aranceles o tú lo cobras en especies? En modo gañote. Quedamos en este bar,
y te la doy.
Exacto.
Y ahí ya en el bar, bueno, pues sácate unos calamares, unas bravas, unas croquetas.
Exacto.
Y claro, la otra persona por deferencia es como, no hombre, ya que me las has traído, esto está todo pagado. Y Borja relamiéndose por dentro, lo sabía.
Haciendo
un poco lo del nieto de Amachi Florinda, ¿no? Experimento aprobado.
Te hago bizum. No, hombre, joder, no hace falta tal.
Bueno, no, claro.
Que vivo fuera, no tengo bizum.
No tengo bizum, claro. No, exacto. No, es que suele ser así. No, te hago bizum. No, hombre, que vivo fuera, no tengo. Ya me pagas una cerveza, unas tapas.
A mí me ha pasado este año, quedé con varios amigos, los de siempre, ¿no? Etcétera, etcétera. Y uno de ellos, que normalmente no pague nunca, sino que nunca había salido de él, tuvo el bonito y feo gesto a la vez de pagar todo y pedirle al resto por Bizum y a mí decirme, no, tú estás invitado. Pero yo había quedado en pagar a otros dos amigos que les debía y les dije, ya os pago yo esta, no os preocupéis. Y entonces, claro, cuando me dijo, no, tú estás invitado, yo dije, entonces, ¿qué hago? Porque le tengo que pagar por lo menos la de los otros dos y yo no tengo Bizum. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues eso, fiesta para hoy y hambre para mañana. O pan para hoy y hambre para mañana. Dije, pues ya, bueno, hoy lo ha pagado el todo y ya está. Y feliz cumpleaños.
se ha apagado el todo. Está muy bien. Pues mira, le salió el tiro por la culata. Es lo que hay.
Pues sí, pues sí.
Bueno, a veces pasa. Bueno, nada, chicos, yo creo que nos ha quedado esto muy bien, ¿no? Para ser sobremesa aquí cada 15 días y tal. Para los que os estoy preguntando, no sé si la semana que viene grabaremos o antes o después, pero bueno, ahora mismo, cuando estamos pudiendo quedar en Madrid, es ahora. Así que en Madrid, en Plaza Ángel de Carvajal 6, ¿vale? Recordar, dejar comentarios, dejar like. Si queréis hacer lo del TripAdvisor, aquí siempre lo negaremos, que quede claro.
Pero que lo hagan, por favor.
Aunque me parece una idea buenísima. Pero bueno.
Nos hará mucha gracia, pero no nos pidáis nuestros servicios de abogado.
Siempre dejando mínimo 4 estrellas. ¿Eh?
La responsabilidad, no sé si cinco, civil, pero... la responsabilidad, Borja, civil es vuestra.
¿Cuántas estrellas hay que dejar mínimo?
Sí, mínimo 4. Sí, vale. Mínimo 4. Sí.
Pues ya está.
Bueno, y... a ver, las que nos merecemos, nosotros, que no somos menos que 5. No son menos que 5.
Entonces 5, sí, tiene razón.
Ya sabéis que tenemos, joder, que ganar.
¿Te imaginas que ahora le ponen 10 o 15 reseñas todas con 5 en una semana y flipando?
Ay, y, sí, de repente, no podría... y de repente en un mes vemos el Chistu, considerado el mejor restaurante del mundo.
Ahí sí que, Borja, tendríamos que hacer un poco palanca gañote, ¿no? Decir, oye...
Hombre, digo yo, no, o sea, claro.
Perdonen, empezó como una broma, pero gracias a nosotros, mira dónde estáis, ¿eh?
Es que la publicidad que le estamos haciendo de manera os gratuita, comento, aquí algo tenemos que hacer, ¿eh?
Sí, porque además estamos empezando a tener seguidores ilustres en Twitter, ¿eh?
Claro. Ah, sí, eso no me he enterado.
Sí, pues en Twitter nos sigue ya gente, bueno, nos sigue Bruno Alemán, por supuesto, que es muy buen amigo. Bueno, nos sigue...
seguidor ilustre.
Nos sigue Guillem Balaguer.
Ah, bueno, sí. Sigue... Ah, sí. Sí, qué puta vergüenza.
Nos sigue el creador del artículo del que hablamos en el podcast.
Ah, Salvador. Sí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo es?
No me acuerdo el nombre.
Os lo digo ahora. Lo digo en...
Alfredo, pero ojo que nos sigue... Alfredo, oye, acabo, sí, de verlo, ¿eh? Esto sí que es novedad. Nos sigue también Carlos Marañón.
Correcto, ¿eh? Quería llegar ahí, nos sigue nada menos que Carlos Marañón. O sea,
pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Cuándo pasa, o sea, esto?
Pues se nos está yendo de las manos, ¿eh? Ya os lo digo.
Son cosas que ocurren. Alfredo Pascual, periodista de Confidencial, que por cierto es de los que sacó los saludos de Florentino, etcétera, etcétera. Sí, nos siguen auténticas.
Ahora, pero es importante que no se nos suba, que nosotros sigamos debiéndonos a nuestros seguidores de siempre, o sea, Bryce...
Bueno, te iba a decir a todos excepto a Bryce, pero si los nombres son primero...
No, si nosotros esto lo seguimos haciendo para los... Para los 300 tarados que nos escuchan toda la semana, ni más ni menos. Sí. De hecho, que por cierto, gran número, que estamos encantados, ¿eh? Pero vamos, que seguidores ilustres en Twitter tenemos. O sea, se lo cuida.
Sí, estoy alucinando, te lo digo.
Bueno, oye, pues es lo que hay, un programa hecho, cuidado, con cariño, al que le metemos un montón de horas y que no improvisamos, pues tiene este resultado. Me tengo que reír porque... nada, que ya lo he dicho. Yo os dejo que se despidan estos dos señoros que me acompañan y hasta más escucharnos.
¡La cuenta!
¡Pagamos con tarjeta! ¡Pagamos a escote, por favor! Juan.
Sí, escucha, no me hagáis la de pagar yo. Yo digo que me hice un milotón. Me decís, ay, soy de fuera y no tengo. Vamos a dejar la puta.
Es que vivo fuera. Que pague Bryce. Que pague Bryce.
Bryce, te mandamos un abrazo. Te queremos.
Sí, un abrazo muy fuerte. Así que nada, pues nada. Que tenga todo el mundo buena semana y nos vemos cuando antes. Adiós.
Chao.
Yo me estoy enamorando de tu carita, poquito a poco, poquito a poco. Y anda, avísame ya un doctor, porque yo me estoy ya volviendo loco. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rim, pim, pim, que con el rim, pim, pim, que con el rim, pim, pim. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rom, pom, pom, que con el rom, pom, pom, que con el rom, pom, pom. ¡Ay, soledad! te puedo enamorar, y no te puedo enamorar. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el